Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 235. Dark Knight, The Master Race y The Button.
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 ¡Ah!
¡Es, hombre!
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Pedro Ajax,
Tavo Duarte
y Mario Padilla, y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de dos de las más recientes obras de DC Comics que están a la venta y que acaban de terminar y que es raro últimamente que hablemos de DC Comics ya, ¿verdad?
Sí, pero bueno, aparte las dos son de nuestro encapuchado favorito, el Batman, en uno con Flash, pero pues, están chidas.
Fíjate que precisamente hablando de Batman, estaba yo pensando una controversia ahorita leyendo Master Race, el final de Master Race, que quisiera poner algo al debate sobre la mesa, que quisiera saber, porque me parece que Batman actualmente ha tomado el lugar que tenía Superman hace 30 años. Batman es el superhéroe premier en todos lados, es el superhéroe que pues todo mundo conoce, es el superhéroe favorito de todos.
De hecho, es más, la película se llama Batman contra Superman, no, Superman contra Batman.
¿Y qué tal si tanta popularidad ha lastimado a Batman desde el punto de vista de que ya es tan invencible como era Superman? Ya se ha hecho tan infalible que ya es aburrido como lo era Superman en los 80s y 70s. ¿Qué opinan al respecto? Porque realmente ya Batman tiene un gadget para todo, una respuesta para todo. Es literalmente invencible e infalible. ¿Qué me pueden decir al respecto?
Mira, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que hay muchas historias que actualmente pecan de eso. Y bueno, ahí está esta nueva corrida de Batman con Rebirth, el número uno. De plano tiene a Batman andando, agarrando un avión y haciendo surf con el avión, o sea, ¿eh? ¿En serio? O sea, Batman se para en medio del avión y lo equilibra para que...
Bueno, yo vi un episodio una vez de Batman en donde hacía surf con el Guasón, los dos con su traje de baño largo y con música de los 60s.
Pues sí, pero bueno, eso ya es otra época y es otra... Aquí es en plan serio. Y dices tú, ay, no, o sea...
El Guasón iba junto haciendo el... Guasón César Romero.
Claro, pero bueno, era otra época, era otro contexto y bueno, por lo menos ese Batman, aunque sea de maneras muy pendejas a veces, pero por lo menos estaba en peligro de morir cada episodio no, y ya en el par se salvaba, ¿verdad? Pero estaba a punto de ser muerto o a punto de ser severamente dañado cuando su ingenio lo salvaba.
O algún gadget. Repentinamente sacaba de su baticinturón.
Claro.
No te preocupes, Robin, traigo el batidisolvente de pegamento.
Y sí, bueno, tú los tienes más claros porque pues los has visto en Blu-ray últimamente, entonces, bueno.
Oye, yo creo que es un síntoma de la popularidad. Lo mismo le pasó a Wolverine, de prácticamente era el solitario y era el tipo cool del equipo, y cada vez lo hicieron más invencible, de que de repente los primeros números lo dañaban y tardaba en recuperarse, hasta creo que hay ciertos momentos que hasta de una gota de su sangre ya puedes explotar un Wolverine nuevo, y llega tanto momento.
Andas lobo, pero sí,
te estoy diciendo de que prácticamente Spider-Man se echaba a todos los X-Men y ahora está Spider-Man a duras puede con Wolverine. Y más aparte, ahorita vemos hasta en la película de X-Men 3 que todo el mundo olvidó, prácticamente se robó el papel de Cíclope ahí en la película.
Sí, pero bueno, volviendo a Batman, porque pues estábamos hablando de Batman. Bueno, gracias,
te estoy diciendo que,
por tu aportación sobre Wolverine.
Lo que estoy diciendo que es cuando un personaje se vuelve súper ultra popular, ya todo lo puede y dice, no mames, ¿cómo no puede contra esta cosa o puede salirse de X tal situación. A huevos, el popular tiene que lograrlo, porque es porque
bueno,
sí.
Bueno, depende qué arquetipo estés utilizando para Batman, porque a veces si se está utilizando el arquetipo de Batman, el estratega, Batman, el que da todas las respuestas, pues sí resulta infalible, ¿no? Ahora, si estás utilizando el arquetipo literal de superhéroe como tal, pues el superhéroe tiene que ganar al final a fuerzas, es parte de la naturaleza de cualquier historia de superhéroes. Realmente son pocas las historias de superhéroes en donde pues realmente el superhéroe no gana al final, y realmente las historias de superhéroes en donde el superhéroe no gana pues es alguna crítica o alguna historia de ya más alto nivel, ¿no? Que está buscando decir algo más allá de lo que es contar una historia de superhéroes. Sin embargo, Batman actualmente sí resulta infalible, no creo tanto por sus gadgets o por su invencibilidad, si queremos decirle así, sino más bien porque las decisiones que toma son siempre las correctas. Creo que eso es lo que provoca que actualmente Batman esté cayendo en ese tema de resultar ser aburrido porque siempre tiene la respuesta. De hecho, cuando parece que Batman tiene la respuesta equivocada, resulta que él ya lo había planeado desde antes el tener la respuesta equivocada para que todo resulte de acuerdo a lo que él había planeado desde antes. Entonces simplemente fingió tener la respuesta equivocada. Entonces, creo que esa infalibilidad del personaje es lo que lo está haciendo redundante. Probablemente, vaya, si ustedes se acuerdan de Batman en los 80s, cuando empezó su más grande subida de popularidad, Batman era totalmente falible. O sea, si ustedes se acuerdan de sus mejores historias, por ejemplo, la historia de la Caja Bestia, pues Batman fallaba múltiples veces para detener a la Caja Bestia. Fue hasta el final que realmente pudo detenerlo, ¿no?
Bueno, o uno que no te gusta tanto, pero que también se nota, Batman año 2, ¿no? Le dan una golpiza al inicio. Batman año 1 también, igual cuando conoce a Gatúbela no le va muy bien en esa primera salida. Entonces, bueno, es un poquito de eso, ¿no?
Claro, y le dan golpizas que no están planeadas por él. Ajá. Porque actualmente cuando vemos que alguien le da una golpiza a Batman, es una golpiza que Batman ya sabía que le iban a dar. Es una golpiza que Batman ya sabía que iba a recibir y que al final iba a defenderse de alguna manera, o la golpiza es para probar algún punto. Y creo que todo esto se reduce a el arquetipo de Batman que creó Frank Miller en Dark Knight Returns, en donde crea este Batman tan calculador que puede estar jugando una partida de ajedrez y estar 10 movidas adelante de su contrincante, ¿no? Entonces, ese es un Batman que funcionó en Dark Knight Returns porque era una sola historia y en donde no sabíamos que eso iba a pasar. Fue una sorpresa que eso sucediera.
Además tenía como kilos de experiencia que antes no tenía.
Pero creo que actualmente ya resulta redundante, ¿no? Y más ahora que se supone que con este universo de los nuevos 52, se supone que Batman fue rejuvenecido. Entonces yo creí que pues el objetivo de rejuvenecer a Batman era también precisamente para hacerlo un poco más falible, un poco parecido a año 1 de Frank Miller. Pero no, sigue siendo este Batman verdaderamente infalible, que todas sus decisiones llegan a donde él había planeado. Entonces creo que lo que están cometiendo el error, especialmente Scott Snyder, es el hecho de hacerlo totalmente infalible en el hecho de sus decisiones. Si él decide perder, si él decide morir, es porque él lo decidió, es porque Batman lo tomó como decisión. Vaya, ejemplo, Endgame. Parte del plan de Batman era precisamente evitar que Joker hiciera explotar estas bombas y morirse con él, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé si... ¿Ustedes qué opinan que está cayendo en esto Batman, en ser aburrido por ser tan infalible? O a ustedes, el otro lado de la moneda, ¿a ustedes les gusta Batman infalible?
No, a mí realmente no me gusta. De hecho, es más, a ver, ¿cuál es la última historia realmente memorable, impresionante de Batman? Pues creo que la Corte de los Búhos, y eso es lo
claro,
que...
Claro, donde realmente le falló, ¿no?
Sí, o sea, no sabía ni qué terreno estaba pisando, y bueno, pues eso también hace a Batman un personaje muy especial, nos da a entender esa fuerza que tiene, y bueno, pues justamente esa capacidad de levantar es la que también hace a Batman el personaje con el que un montón de gente se puede identificar. De hecho, al contrario, me encanta cómo Batman no es perfecto, es obsesionado y sin embargo, de todas maneras, pues sigue adelante y le sigue aportando a los que le rodean. Sigue siendo una persona valiosa hasta para gente que tiene más capacidades que él, más superpoderes que él, ¿no?
Pero la verdad, no sé. La última historia que leímos, que era contra los hijos de Arkham, no sé si me falla el nombre, cuando era Batman contra un ejército de militares, o sea, después de que leímos Grimes, hasta nos pareció, porque le cuesta trabajo con estos tipejos normales Batman, y obviamente aquí lo hicieron un poco más falible, de que les costó mucho más trabajo y nos sacó totalmente de onda. Mientras yo creo que no tanto en sus decisiones, mientras les cuesta un trabajo enorme hacer las cosas, que se ve un esfuerzo verdadero para lograr algo, yo creo que no hay tanto problema. A diferencia de Superman de los 30 o los 40, que prácticamente no le costaba ningún esfuerzo parar a nadie, y eso lo hacía totalmente aburrido. Y era más bien sus problemas morales de pararlo, de cómo hacerlo para que no tenga daño.
Ay, yo sé que era un loquillo porque paraba a todo el mundo.
No, yo creo que también era cuestión de los conocimientos de... No, yo creo que están en igual terreno ahorita Batman que Superman en los 70s y 80s. No sé, en los 40s y 50s, Tavo, pero en los 70s y 80s, que fue el punto de mayor poder para Superman, y cuando lo despoderizaron, pues era un momento en el que Superman lo podía todo. Era capaz de pensar más rápido que cualquier persona, era capaz de leer libros más rápido que cualquier persona.
No, hasta podía comer criptonitas si se contrastaba.
Y entonces, eso que está pasando con Batman ahorita, que básicamente puede hacer lo que sea, tiene el gadget perfecto para lo que sea, pues eso está causando ahora, te digo, puede ser que te guste ese Batman, ¿no? Hay quien quiere ese Batman y probablemente es el Batman que vende ahorita.
Pues igual, pero no, a mí realmente no me gusta, y te digo, creo que las últimas historias, ya hablando en particular del escritor de Batman actual, ¿cómo se llama? Tom King, me ha molestado por eso, porque de repente, sí, Batman lo puede porque chinga tu madre, ¿en serio?
Cuando estaba jugando el de Batman Arkham Knight, que ahorita ya se está reflejando mucho en los cómics, que prácticamente es un laboratorio andante su traje, o sea, que puedes ver las huellas digitales, la sangre, puedes ver los récords, y cuando antes se iba a investigar esto, aquello, y ya el traje le daba toda la información y ya nada más tenía que unir los cabos.
No, Tavo, pero pues esos son, o sea...
No, o sea, de que
tiene los gadgets... de crear un juego alrededor.
No, pero te estoy diciendo que eso ya se está trasladando mucho en los cómics, de que ya tiene el artefacto para todo a la mano, o sea, que ya prácticamente ni siquiera hace tanta investigación en los cómics. No sé si me estoy explicando.
Pues no, sí hace investigación, sin embargo, es basada en aparatos, ¿no? No tanto en su capacidad de detective, sino en aparatos, ¿no? Es capaz de poner un pedazo de arena en una computadora y le va a decir de dónde. O sea, ya casi estamos llegando al grado de la baticomputadora de la serie de los 60s, ¿no? Entonces, bueno, entonces la pregunta, básicamente la pregunta es que esa pues ya es para ustedes, podescuchas. ¿Qué Batman les gusta? ¿El Batman infalible? ¿El Batman que lo puede todo? ¿Ese Batman que tiene la respuesta para todo y tiene el plan para todo? ¿O el Batman que sigue siendo un hombre, que sigue siendo humano, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia realmente. ¿El Batman humano o el Batman superhumano? Entonces, creo que actualmente, esa es mi opinión, el Batman que vende es el Batman superhumano. Es el Batman que vende ahorita y no lo pueden dejar de no lo pueden cambiar.
Yo voto más por el Batman humano, siempre.
No, claro, o sea, estamos hablando de...
No, sí, pero... Ya.
¿Cuál le gusta más a la gente? Claro, creo que a la gente le gusta más el Batman superhumano, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ese es el Batman que vende ahorita. Parece es el Batman que les gusta a los chavos.
Indica que sí. A ver, lo que pasa es que, bueno, ahí llegamos a la discusión de qué fue primero, el huevo o la gallina, lo que alguien piensa y que más o menos ha resultado, o también es algo un poquito artificial, ¿no? Porque les das algo y funcionó, dales más. Entonces, bueno, yo de todas maneras, independientemente del Batman humano o el superhumano, siempre me voy por una buena historia, que esté armada a manera de que te la creas. Y bueno, pues, pero bueno, ya son cuestiones.
Bueno, pues el otro tema que quería comentar con ustedes es que ahorita con leyendo The Batman, resulta que es Flash 21, Batman 21, Flash 22, Batman 22. Me dije a mí mismo, pues mí mismo, vamos a hacerles el gasto a estos cabrones, ¿no? Vamos a comprarlos, güey. Vamos a hacer lo que hace la gente decente, ¿no? Y entonces...
O sea que yo soy un indecente, cabrón.
Pues ahorita te explico. Ahorita tú me dices. El pedo es que, pues, empiezo a ver las tiendas y pues resulta que, pues, cuesta $4.50 cada número, güey. Y pues me dije a mí mismo, pues, tienes tu presupuesto de 500 varitos al mes para cómics, libros, etcétera, etcétera. Y pues la verdad es que no te va a alcanzar, cabrón. O sea, no mames, son... ¿Cuántos varitos son 4.50? ¿80 varitos? ¿90 varitos?
No, 100 varos.
100 varitos por un...
90.
No, 90 varitos.
90 si lo tomas a 20.
Por un cómic de 20. 24 páginas, güey. Utilizar la quinta parte de mi presupuesto mensual. Entonces, pues me dije a mí mismo,
Y son cuatro de esos.
Y son cuatro, entonces básicamente en The Button, básicamente una historia de 100 páginas, me iba yo a gastar mi presupuesto mensual para cómics y libros. Entonces me dije a mí mismo, ni modo, vamos a tener que bajarlo espiroquetingueado o abrir, desgraciadamente, abrir el paquete de prensa que llegó al Tribunal de la Justicia. Ese paquete de prensa siempre lo abre Pedro, pues ahora lo he abierto yo. Y pues sí, en efecto, ahí DC Comics nos había enviado los números directamente de Flash y de Batman, de The Button.
Pero eso sí, no nos mandó la versión que se mueve y que cambia de esa. ¿Cómo se llama?
Sí, se vieron culeros, nomás nos mandaron las portadas, no nos mandaron las portadas variantes, nos mandaron las portadas regulares. Chinguen a su madre DC Comics, estamos hablando de esto nada más porque no somos mierda, pero la próxima que no nos manden las portadas variantes, sí los vamos a ignorar bien cabrón, ¿verdad, pinche Pedro?
Sí, estamos bien malotos.
A huevos, somos bien malos, güey. No, nos tienen miedo, güey. Nos tienen miedo, pinche DC Comics.
Una pregunta. Entonces, ¿nunca consideraste comprar la versión de que anda en la tienda de los buitos?
¿A poco está The Button ya en español?
No tengo idea, pero supuestamente salen como 2 meses de atraso o algo así.
Apenas está por salir.
Bueno, pues mira, Tavo, pensaba yo subirme en mi caminadora del tiempo, güey, para avanzar 2 meses y pasar a la tienda de los buitos y comprarlos y regresar en mi caminadora. Pero pues la verdad es que no me tocaba hacer ejercicio hoy, güey, en mi caminadora del tiempo.
Además, hubieras quemado mucha grasa, porque a diferencia de lo que Tavo dice, no es dentro de 2 meses, es como dentro de 2 años y medio, cabrón.
Ah, entonces vayan. Bueno, pues sí hay que correrle un poquito más en la caminadora del tiempo para llegarle a dentro de 2 años. Pero pues, vaya, lo consideré, ¿no? Pero pues dije, no mames. Esa es la otra pregunta. ¿Cuánto cuestan actualmente los cómics de DC México, mi querido Pedro, de 24 páginas?
Honestamente no me acuerdo. ¿Sabes qué? Ya llega un momento en que lo único que compro ya son ediciones especiales, ya son las recopilaciones de las historias que me gustan. Y que, bueno, ya las conozco, pero son para regalarlas o prestarlas a alguien que le pueda gustar.
Bueno, todo esto viene porque,
ya
pues,
encontré el precio.
¿Cuánto, mi querido Tavo?
El floppy normal, 29 pesos. Según la página del...
Según la página, bueno, pues bastante accesible, creo yo. Sí, pero definitivamente los cómics ya se han vuelto un lujo.
Sí.
Y estaba yo pensando, o sea, nuestro hobby, porque es un hobby a fin de cuentas. Entonces, hay quien lo toma como afición. O sea, hay varios lectores de cómics. Y creo que hay quien lo toma como afición. O sea, que nomás así como que, ay, lo que me entere, ¿no? Y hay quien lo toma realmente como hobby. Y la verdad es que como hobby lleva cierto grado de compromiso este pedo. O sea, hay que dedicarle tiempo. Y no es que esté hablando, no es que me esté quejando de dedicarle tiempo a mis hobbies, pero la verdad es que sí me estoy quejando de dedicarles tanto dinero, güey. O sea, ya se está haciendo, o sea, lo que antes me daba 10, 20 horas de entretenimiento al mes, ahora me da una hora, hora y media de entretenimiento, güey, hablando de dinero.
Definitivo.
Está grave, güey. Está grave la subida de precios y pues, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues la única manera en que podemos tratar de luchar al respecto, pues es, por un lado, pues pegar cuando hay ofertas.
Ajá, definitivo.
¿No? O ahora no sé hasta qué. A ver, hemos tenido aquí inclusive un episodio sobre la espiroquetingueada. Busque usted nuestro episodio sobre piratería, damas y caballeros. Probablemente ya esté un poco obsoleto porque las fuentes de las que se hablaron en ese episodio pues ya están un poco obsoletas. Pero hablamos de la moralidad, del tema moral y ético de utilizar pues contenido espiroquetingueado. Pero entonces, con estos precios actuales, con no solo el tiempo sino el dinero que requiere nuestro hobby, ¿es válido, Pedro?
Yo creo que sí. Y te digo, ojo, yo no dejo de gastar en cómics. Siempre me compro, te digo, cosas que ya sé que están muy buenas, que le puedo prestar a la gente que yo aprecio, que yo estimo. Y bueno, pues si no hubiera esta manera de espiroquetinguearlo, bueno, pues creo que me limitaría a eso. Nada más no andaría de pendejo haciendo un podcast por ahí, perdiendo mi tiempo también. Y ya, no. Seguiría disfrutando mucho de los cómics. A lo mejor sería de los que vería, eso sí, creo que leería el doble o el triple de reseñas, que era lo que hacía antes cuando estábamos en los 90 y tenías que pensar bien qué leías. Yo me acuerdo que hacía eso, ¿no? Decía, a ver, estas cosas que ya hay 4 o 5 críticos que dicen que está genial y poca madre, hay que leerlo. Voy y lo compro. Lo demás, bueno, pues uno de dos, o me lo prestan o lo ignoro y ya nomás me medio entero de lo que pasó en una reseña por ahí en la Wizard. Y bueno, pues ya ahorita ya hay más maneras de ver esos reviews, de ver esas revisiones, pero yo recuerdo que eso era lo que hacía. Es más, al contrario, teníamos todo un tráfico impresionante, 4 o 5 amigos, que por ejemplo comprábamos cada quien una novela gráfica y la novela gráfica nos la leíamos todos, cabrón.
Siempre, bueno, pero eso no es, eso es totalmente válido, no,
claro, el comprar, claro, algo y prestarlo. A ver, ahora ya no lo hago porque pues ya se espiro que tinguea, ¿no? Ya dicen, ah, pues aquí, entonces, bueno, pero de todas maneras, por ejemplo, es más, ahorita me encontré con un amigo maestro que estimo muchísimo, un saludo a Paul Cabrera, Aish Goldo, y le dije, oye.
¿Por qué Aish Goldo? ¿Hubo algo entre ustedes o algo
muy
así?
Muy amigos como tú,
Aish Goldo. Así de piquete de ombligo y sí, la chingada.
Sí, 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 sí.
Digo, y no porque conmigo te lleves de piquete de ombligo ni nada.
No, yo te pico otra cosa. Pero bueno, intimidad es aquí, ¿no? pero bueno, en esa cuestión, le decía, oye, ¿ya leíste el de, el del instante amarillo? Está chingón eso, ya hay varios. No, la verdad, bueno, a ver si en vacaciones ahorita lo compro. Y le dije, pues, ¿sabes qué? Te voy a regalar. No, te voy a regalar 2, porque él también es de los que le presta cómics a los alumnos.
A ver, y con esa nota quisiera yo platicar, porque estábamos platicando precisamente, estaba platicando con Eloisa sobre nuestra experiencia en la Conque, porque pues Eloisa hizo una observación sobre ti, cabrón.
A ver.
Pues, me gustaría que mencionaras esa observación que hiciste sobre Pedro, sobre básicamente montos monetarios. ¿Cuánto fue el gasto promedio de Pedro en la Conque? Vamos a hablar de promedios.
Pues, no sé, yo creo que con diciendo 5,000 pesos me estoy yendo bastante moderada, porque abajo. A mí me regaló más de 1,000 pesos en libros y nada más me regaló 5 libros, entonces él se llevó como 30, así que yo no sé, yo creo que me estoy yendo muy, muy bajo con 5,000 pesos, 7, no sé.
No, 15.
Hasta que 15,000 pesos, te sí. Gastaste 15,000 pesos.
Sí.
15,000 pesos te gastaste en,
sí.
en la Conque.
Claro.
Damas y caballeros, este es un güey comprometido con el hobby. Y lo peor es que te los gastaste no solo en un solo cómic, sino que inclusive a veces repetido ese cómic porque es para distribuirlo entre tus conocidos.
¿Verdad? Ah, claro, sí, sí, sí.
No manchen, hablan de que experimenté a muchos, pero si han visto alguna vez el librero de cómics de Mario, el librero de cómics de Pedro, yo creo que ya se ganaron el derecho de bajar algo espirgenteado después de pagar de como quién sabe cuántos carros a DC y a Marvel y a los
eso sin contar los libreros digitales, güey, porque llegó un punto en donde yo dije, ok, ya no voy a comprar físico, sí. Ya voy a comprar digital nada más, y ahorita también mi librero digital es así como que, no mames, es imposible de gestionar esa madre, güey, ya no sé ni qué tengo ahí, güey.
Órale.
Ahora, esa es la otra. Oye, ¿cuál
pero,
de los...?
Espera, yo pensé que teniéndolo digital ya no había pedo, ya no tenías el problema de que ya tengo demasiado, si me cuesta trabajo.
Pues no, porque pues el espacio de pantalla es limitado, entonces ya no te acuerdas ni qué tienes, güey.
Sí, 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 sí.
Cuando llegas a tener 1,000 y cacho o 2,000 y cacho de ejemplares en tu biblioteca, llega un punto en el que ya no sabes cómo gestionarlo, güey. Entonces, bueno, independientemente de eso, ¿quién es más accesible, güey? Porque estaba yo pensando, o sea, siempre hay una gran barrera para entrar al hobby. Y creo que actualmente Marvel ha trabajado mucho para facilitar la entrada a esa barrera. Yo sé que aquí no es muy popular, pero realmente la aplicación de Marvel Unlimited es realmente un gran logro de Marvel que yo creo que debería de reproducirse a nivel industria. Tú puedes leer prácticamente casi cualquier cómic de Marvel publicado hasta hace 7 meses, pagando $7 al mes. Me parece muy accesible.
Sí,
me parece. Además, si tú estás leyendo actualmente, no te da miedo entrarle a nada porque sabes que tienes acceso a leer lo anterior. En cambio, en DC, en Dark Horse, en Image, cualquier serie, pues vas a tener una gran barrera para entrar porque pues tienes que comprar todo lo anterior para leerlo. Sin embargo, en Marvel, pues sabes que tienes accesible todo lo anterior ahí, ¿no? Entonces, desgraciadamente, actualmente, en cuanto a cómic digital, todavía no hay un solo formato. Si usted se acuerdan, en los 2000s, pues se unificó, había, yo sé que voy a hablar de la época de las cavernas, pero cuando todavía había disputa entre los proveedores de música digital, cada uno tenía su propio formato. Igual pasó con los Blu-ray y el HD-DVD hasta que ganó el Blu-ray, y el Blu-ray quedó como el formato.
Y se dejaron el MP3 de disputerías.
Y el MP3 quedó como el formato de música digital. Y de, pues, sonido en general digital, ¿no? Nuestro podcast, pues, transmite en MP3. Lo mismo tiene que pasar con cómics. Actualmente Comixology tiene un formato, otros proveedores tienen otro formato. No se ha unificado, no hay un solo formato en el que digas, yo ya tengo Dagnar The Master Race, ¿no? Ya lo tengo, sí. ¿No? No, lo tengo, pero en Comixology, ¿no? No hay un formato unificado en donde digas, este es el formato en donde lo puedo leer digital. No, lo tienes en una plataforma. Entonces, si ustedes se acuerdan, hace años, yo mencioné, antes de que siquiera supiéramos de Comixology, cuando tuve mi primera iPad, yo dije, va a llegar un momento en un futuro cercano en donde vamos a tener nuestros cómics, nos vamos a poder suscribir y nos va a llegar directo a nuestra iPad. Y eso fue predicho aquí en el Tribunal de la Justicia. Y así sucedió, tal cual. O sea, ahorita tenemos nuestras suscripciones en donde si estás suscrito a cualquier cómic, te llega directamente y no tienes que hacer absolutamente nada fuera de leerlo en tu iPad. Ahora les doy la predicción hacia el futuro. No sé en qué futuro próximo va a haber un formato unificado. Y no estoy hablando solo de cómics, estoy hablando para libros también. Porque el PDF no deja de ser problemático. El EPUB no deja de ser problemático. El MOBI no deja de ser problemático. El CBR tiene sus bemoles. Entonces, todavía tenemos problemas en todos los formatos actuales. Tiene que salir alguien que va a decir, este es el formato de contenido literario digital. ¡Pum! Se acabó. Entonces, yo estoy esperando que en un futuro próximo va a salir. Vas a poder comprarle tu cómic a Comixology, vas a poder comprarle tu cómic a Marvel, vas a poder comprarle tu cómic a quien quieras y tu cómic lo vas a poder leer, punto. A quien se lo hayas comprado. Eso es a lo que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a lo que pasó con los Blu-rays. Compres la película del estudio a quien se la compres, lo que tienes es el Blu-ray y ese es el formato que existe, es el formato que funciona. Entonces, lo mismo va a pasar con el contenido literario. Porque aún ahorita están divididos los libros en EPUB, en MOBI, Kindle y Apple y los demás pequeños. No. Y creo que definitivamente va a llegar un momento en el que nuestro contenido literario va a ser un solo formato.
No, y aunque sea el mismo formato, luego con diferentes tiendas un desmadre. Yo estaba comprando en la aplicación de Archie los de Mega Man, pero luego llega una rebaja en Comixology y ahí compro los que me faltaban y no puedo tenerlos todos en un solo lado. Tengo que andarme saltando de aplicación en aplicación para poder leerlos. Es un desmadre total y luego hasta compré dobles porque ni me había fijado y ese era el mismo desmadre.
Son plataformas, Tavo. Es que actualmente no compras formatos, compras plataformas. Entonces, es el problema. Tenemos que llegar al punto en el que se compre un formato, no una plataforma. Ese es el tema, ¿no?
Entonces, ahorita los cómics y los libros están como los zapatos de plataformas. ¿Y también puedes bailar con ellos?
Bueno, y con esa pendejada de Pedro, damas y caballeros, pues vamos a decir que estamos verdaderamente indignados porque a nuestra querida Gal Gadot, que es nuestro nuevo sueño húmedo, pues realmente le pagaron muy poco para Wonder Woman. Nomás le pagaron $300,000, pobrecita. No va a tener ni con qué ni en qué caerse muerta, ¿no? Pero pues dicen que a Henry Cavill le pagaron ¿cuánto? ¿15 millones? ¿16 millones de pesos? ¡14 millones de dólares! De pesos, digo. ¿Cuál de pesos es una mierda. 14 millones de dólares le pagaron a Henry Cavill, pero pues no mames, Henry Cavill está bien guapo, no mames. Esa es la diferencia, ¿no?
Ajá.
Sí, no es la diferencia. Pero la verdad es que, bueno, ahí ya depende ahora sí de pues cada quien cómo negocia, ¿no? La verdad es que nadie esperaba, después de todas las películas, todos los fracasos de las películas de DC Comics, nadie esperaba el éxito de Wonder Woman.
De hecho, el mismo DC no las esperaba porque estaba leyendo que tanto Gal Gadot como la directora, Barry Jenkins se llama, nada más tienen contrato para esta película, no tienen contrato para la secuela. Y como no pensaron que iba a tener éxito, por eso le dieron esa suma tan baja. Lo que está diciendo que es injusto es porque Henry Cavill no era más famoso que ella cuando se volvió Superman. O sea, él era pues un actorcito todavía medio más o menos conocido en Inglaterra cuando lo trajeron acá. Entonces hablan de la cosa esta de la misoginia en el cine y eso, porque pues él ganó muchísimo más que ella por Man of Steel y pues la película es medianona. Y si hay gente que dice que Mujer Maravilla no estuvo tan buena, pues Man of Steel yo creo que es todavía mucho menos memorable que la Mujer Maravilla. La cosa es que como no les dieron contrato de secuela, pues ya ahorita van a poder negociar mejor, pero sí está, o sea, pues está feo que no sé si por ser mujer o por los fracasos anteriores, la suma de su sueldo estuvo pero muy por debajo de lo de sus compañeros hombres.
No, completamente de acuerdo, y yo creo que sí. En Hollywood está clarísimo que las mujeres ganan menos, es uno de los lugares donde efectivamente sucede eso, hasta con los ganadores de Óscares, los que ganan un hombre y una mujer le suben el sueldo, pero no tanto como le suben vuelven más a los hombres. Y bueno, pues lo único que sí me gustaría, honestamente, que sucediera con todo esto, es que tanto Gal Gadot como Patty Jenkins le claven la faca al pinche DC Comics para que se le quite lo puto. Pero bueno.
Pero esto nos lleva a que no solo DC Comics es culpable, porque nos pasó una cosa que nunca en la vida nos había pasado en la página del Tribunal de los Supergüeyes y con un episodio en específico de una película. Siempre, a ver, Pedro, tú platica la situación que se suscitó con nuestro episodio pasado de la película de Wonder Woman.
No, pues miren, a ver, primero, siempre nos pasa muy seguido que decimos, oye, qué chingón nos quedó este podcast, va a estar chido, que y de repente llegan y a la gente no les gusta ese podcast, o dicen, ah, estuvo regular, pues
o dicen, ah, Tavo habló mucho, cállenlo, o dicen, Pedro dijo muchas pendejadas, ajá, que se calle, güey, dejen hablar a Mario, o cosas así, ¿no? Sí,
pero en general, y hay unos que dicen,
pinche Mario, ¿por qué lo callan cuando está en pleno monólogo, güey? O sea,
y después sucede que decimos, no, pues ahorita lo hicimos para cumplir, pero bueno, ahí a ver. Y de repente a todo el mundo le gusta, o sea, hay veces que no es muy raro cuando pensamos que quedó bien y efectivamente queda bien, o viceversa. Entonces, bueno, me acuerdo que terminamos el podcast y yo le dije a Mario, no, hombre, la verdad, estuvo bien, lo disfruté mucho, yo creo que a la gente le va a encantar este podcast.
De hecho, precisamente Pedro estaba meando cuando me lo dijo. Exacto, me acuerdo perfectamente, sí, sí, estábamos en el baño del Benigans, Pedro meando, yo me estaba lavando las manos y Pedro me dijo eso.
De hecho,
digo, no tal calce, vaya, para.
No, de hecho, eso es algo típico después de que vemos una película.
De hecho, está chingón ahí los baños del Benigans, que no salpica. Tienen como unos tapetitos las migitorios, güey, que no salpicas, güey.
No, ahora, te digo, es muy chingón, común cuando hacemos podcast móvil o cuando vamos al cine. Mario y yo siempre nos cronometramos porque para
tenemos,
ir a mear.
Tenemos un problema, algunas, yo sé que hay algunas personas que no tienen ese problema, yo tengo ese problema, salpico mucho, o sea, es...
Ah, sí, sí, me he dado
esto
cuenta.
Esto es un pedo que... Vaya, o sea, pues sí, o sea, soy de chorro grande, güey, entonces salpico un chingo, güey. Entonces, está chingón ahí en el Benigas, güey, tiene unos tapetitos, güey, que lo echa y neta, güey, es como magia, güey, se desaparece, güey. Es así como si se teletransportara a otra dimensión o no sé, güey, pero no salpicas nada, cabrón, tan chingones, güey. Digo, no te alcance, fue cuando estabas ahí,
sí, sí, porque ahí estaba. Y te digo, siempre no sé cómo nos cronometramos y logramos ahí actuar el momento de I am your father, ahí en el baño mientras estamos orinando de los espadazos, bueno.
Esa parte no la recuerdo, pero okay.
Bueno, entonces, sí, estábamos diciendo eso, que quedó bien.
Ya no voy a chupar,
y de repente,
cabrón.
A ver.
Ya no voy a chupar, güey.
Bueno, ya más intimidades no, Mario, ya nos pasamos de intimidades.
Ya nos pasamos,
bueno. Pero bueno, en esa cuestión.
Para esto, Tavo subimos... se quedó en la mesa con Eloisa. Ajá. Y entonces así como que, Tavo, ha estado lloviendo, ¿verdad? Y Eloisa, sí. Tavo, ¿por qué los tenedores tienen cuatro picos? Y Eloisa, no sé. Tavo, me piqué con el tenedor. A propósito, la mano. Me está saliendo sangre. ¿Qué hago? Y Eloisa, no sé. Al baño. Sí, fue un momento incómodo entre ellos.
Pero bueno.
Tienes una imaginación tremenda, Mario.
El chiste es que subimos el podcast. Yo estaba esperando, pasa el fin de semana. Y dije, no, pues me dijo Mario eso. O sea, cabrón, nadie nos escucha en fin de semana. Normalmente la gente nos escucha en la chamba. Nos pone, ah, pues en fin de semana no van a decir ni madre. Pasa lunes, pasa martes. Y cri, 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 cri. Nomás dos comentarios así de, ay, voy a bajar.
No, no, no. Y, ¿sí, yo, no? Y yo chequé los gigas de descargados y era muy poquito, eran como 4 o 5 gigas o algo así descargados nada más.
Los que
era muy poquito, güey. Entonces.
¿Los que se descargan automáticamente en iTunes?
No, no, de todas las plataformas, güey, lo que se descarga en general, pero era muy poquito realmente. O sea, estábamos hablando de que habían escuchado el podcast 100, 200 personas nada más, güey. O sea, era muy poquito realmente para nuestros estándares normales, ¿no? Entonces, yo dije, ¿qué pedo, güey? Entonces le digo a Pedro, güey, pues pregunta, cabrón, a ver qué pedo,
sí,
¿no?
Sí, porque de hecho es más, yo te pregunté a ti, te dije, oye, ¿qué pasó? Yo no he escuchado que hayan puesto más. ¿Habrá quedado de plano muy ojete el podcast? Y me dice, no sé, pregunta, si te interesa, pregunta. Y bueno, pues puse la pregunta y me dio mucho gusto que la puse. Y de repente el montón de comentarios, eso se agradece, la neta, muchísimas gracias por eso. Pero lo que me llamó la atención es que había un montón de gente que no la había visto.
Ya la segunda semana, el segundo fin de semana.
Sí, y ojo, la hipótesis que teníamos platicábamos Mario y yo era que como ya tanta gente la había visto y había escuchado tantas críticas y había escuchado tanto de la película, que por eso no nos había escuchado.
Ah, que tardó mucho salir este
podcast. Que nos tardamos en sacar la reseña, básicamente.
Sí, entonces, pero no cuando nos dimos cuenta de que no era de que ya estuvieran hartos de escuchar Mujer Maravilla, que ya se le esperaban que iba a estar buena. No, la gran mayoría nos decía, pues yo no he comentado porque no he visto la película, no he visto la película, no me interesa o no la he visto. Y digo, cuando alguien...
Muchos no me interesa la
verdad. Ajá, sí, por eso. Cuando alguien dice que sí hubo algunos que dicen, no, pues es que he tenido mucho trabajo y no he podido, pero por eso ni he visto la película ni lo he bajado. Bueno, va, está bien, ¿no? Pero cuando hay muchos que dicen, no me interesa, oye, pero ¿por qué? ¿A qué se debe, no?
¿Y a qué crees que se debe, Pedro?
Pues mira, yo creo que son dos elementos. Primero, en menor grado, y digo en menor grado.
No lo quiero decir yo porque luego dicen que yo soy el mierda, entonces por eso te estoy aventando
la decepción, bolita. La decepción de las películas de DC, que sí, ha habido a los que, digo, ahí los que se van por DC o se van por Marvel, pero los
que somos... Sí, porque hay mucha gente que lo ve como el América y el Guadalajara, cabrón. Sí. O sea, no mames. O sea, yo le voy a uno o yo le voy a otro. Nueva. ¿Qué pedo? No mames, así no funciona. Nadie les ha dicho que así no funciona. No somos aficionados de fútbol, güey. No.
Ahora, ojo. Si a ti, por tus
yo
razones...
Yo nunca leí Lovecraft, puro Edgar Allan Poe. No mames, ¿qué pedo?
No, ahora, ojo. Te voy a decir una cosa. A mí me encanta Edgar Allan Poe y Lovecraft, después de ciertos cuentos de leerlo, me da huevita. Porque digo, esta cuestión...
Okay, bueno, era una comparación estúpida.
No, es lo mismo. O sea, hay gente que a lo mejor siempre me ha dicho, no, a mí me gusta más, por sus razones personalísimas, le gusta más Marvel o le gusta más DC. Chido, está bien, pero eso no quiere decir que no lean algún cómic de DC que está poca madre, aunque les guste más Marvel, o viceversa, ¿no? Y creo que esa es la actitud. Bueno, a mí, en general, entonces, en ese aspecto está eso. Hay quien, de los que somos, nos gusta de los dos, sí. Hemos sufrido una serie de decepciones con las películas de DC que hasta ahorita iban empeorando.
Y la neta, luego fuimos, las veces que hemos ido a ver película de DC, luego es cuando hemos querido ir al antro y no nos dejan entrar, güey. O sea, también esas son decepciones que hemos sufrido muy culeras.
Ay, Goldo, sí.
Porque sí debo decirles que el otro día vamos al antro los tres, así. Tavo, Pedro, yo y Eloísa, mi novia. Y pues la verdad es que nos llevamos de corbata porque, pues, pobrecita, ella siempre entra tranquilamente a todos los antros sin problemas, evidentemente. Pero esta vez nos paramos así como que en la entrada. Yo, pues, obviamente, mi camisa de salir, que pues es...
La de Superman.
No, es de florecitas. Está chingona.
Traías la playera.
Es así como Magnum de botones. Estilo
no,
Magnum.
Pues sí, adecuada.
Porque pues en la oficina es viernes de playera hawaiana, entonces ya me la dejo para la salida de la noche. Y y pues llegamos y pues yo así todo contento. Buenas tardes. Le busqué el gafete, pero no le encontré el nombre al cabrón, entonces pues ya ahí me quedé en el buenas noches.
Ah, no, pero además tenías un montón de ganas de entrar.
Y
pues le notaba.
Yo, para colmo, yo con mi vasito rojo de michelita, de que venía de otro lado con mi chelita medias. ¡Yey! Pues nos deja pasar, somos cuatro. Y luego creo que el señor no tiene ni la más mínima intención de dejarnos entrar. Entonces, pues sí, definitivamente es una decepción, Pedro. Y creo que fue después de ver Mujer Maravilla eso. Entonces es otra decepción después de una película de DC.
Sí. ¿No? Mira, a mí me valió madre. La verdad, yo estaba encantado con la película y hasta eso me valió madre. Entonces, regreso a lo mismo. Y además ahí me di cuenta que no es nada más que no te dejen entrar, es que además tú tampoco tienes muchas ganas de entrar. Entonces, te junta una cosa con la otra.
Es que traemos un letrero colgado que dice, no, vamos a pagar botella. Los tres, güey.
Entonces, bueno.
Entonces, por más viejo nonón que traigamos, vale madre.
Sí, entonces, bueno, ya cuando hagas el podcast de cómo entrar a los antros, ya entonces seguimos platicando de ese tema, pinche Mario.
Ok.
Pero te digo, por un lado es la decepción de las películas de DC, ya me dejó terminar la pinche idea ese cabrón. Y
es que divagas, cabrón, divagas, güey, divagas mucho.
A ver, y también, pues que como que no les interesaba una historia de una superheroína. Oye, por lo menos eso lo noté en los comentarios. Miéntenme la madre con todo gusto. Esta semana sí tengo ganas de que me mienten la madre, de que me ofendan. Pero pues la verdad es que como que simplemente porque era de un personaje femenino, como que no les llamaba la atención a una buena cantidad de podescuchas. Entonces, ojo, la verdad es que es una excelente película y con personajes muy, muy bien desarrollados.
Yo respaldo la teoría de Pedro, que es cosa de que fue personaje femenino, y les voy a decir por qué la respaldo, aunque me mienten la madre o no, aunque no me la mienten porque soy mujer y no me la pueden inventar según ustedes, ¿verdad? La cosa es que he visto comentarios en los que, pues, gente que me ha recibido muy bien y se los agradezco mucho, pero hay otras personas que, por ejemplo, me han dicho, y ha sido dos o tres comentarios de lo mismo, en el que dicen que digo muchas groserías. Entonces yo pienso, creo que no digo más groserías que Pedro o Mario. Lo que...
Puta madre, no, yo no digo groserías aquí, chinga tu madre, ¿cómo crees? No, Mario, no mames.
Chinga
no,
la
no
tuya.
Mames. No, no mames, chinga yo no digo groserías.
Puta Mario.
Yo no digo groserías, no mames.
Ya cállate, lo sigo.
Además, este podcast es para todo público y no tiene risas grabadas.
Para todo público y para todo público.
Para eso me tiene.
Por respeto al público, ese podcast no tiene risas grabadas.
Para eso tiene al idiota de
ya, productor, espérate, Enrique Chespirito. Segoviano.
Espérate, el caso es que dicen que digo muchas groserías y pues yo pienso, no digo más que Pedro o que Mario. La cosa es que yo soy mujer y se supone... Sí,
porque Tabo es muy
sí,
propio.
¿Qué Tabo? Sí, y chupo más que Tabo también y fumo más que Tabo y sí.
Cualquiera
la verdad,
más
sí.
La verdad, cualquiera hace más que Tabo de todo. Hasta rascarse la cabeza, cualquiera se rasca más la cabeza que Tabo.
Excepto forniquear animalitos.
No, ah, sí, no, yo no, no. Pobre becerrito.
No voy a comentar al respecto.
Pues sí. Entonces, como yo soy mujer... No debo decir groserías, o sea, y entonces pues eso, pues con todo respeto para los podescuchas, se me hace un poquito misógino. Entonces es la razón por la que yo respaldo la teoría de que no quisieron ver La Mujer Maravilla, que a muchos no les interesó, porque es una mujer. O sea, viendo cómo me recibieron algunos, o sea, unos muy bien, de verdad se los agradezco. No hablo mucho, pero pues cuando hablo me reciben muy bien y se los agradezco.
Bien, hablas bien.
Gracias.
Con propiedad.
Pero hay otros que de verdad, hay gente que no le gustó, otro me decía, uno puso pinche vieja, no sé qué, otros decían que se pierde del ambiente de cuates, que, o sea, solamente porque soy mujer, y la verdad es que no sé, muchos de ustedes se habrán dado cuenta, soy igual de vato que estos dos cabrones y más que Tabo, la verdad. Y eso no me hace menos mujer, ni menos decente, ni menos femenina, ni menos nada, y ellos que me conocen pues lo saben. Entonces creo que sí debemos quitarnos un poquito el prejuicio de si es mujer no debe decir groserías, si es mujer no debe tomar, si es mujer no debe fumar, porque soy tan humano como ustedes. Y La Mujer Maravilla es fue una super película de una super heroína con una actriz que lo hizo excelentemente bien, mejor que el Batman y Superman de las últimas películas.
Eso no era muy difícil.
Y de todos modos, por lo menos el podcast no tuvo el éxito que han tenido otros de las películas de DC. Entonces yo digo, no sé, pregúntense ustedes mismos, ¿está bien que de verdad yo haga de menos una película solamente porque es una mujer? ¿O está bien que yo piense que una mujer no debe hacer tal o cual cosa igual que los hombres solamente porque es mujer?
Si comparamos la audiencia que tuvo nuestro podcast de Batman contra Superman con la audiencia que tuvo nuestro podcast de Wonder Woman, estamos hablando de que no llega ni al 10%, ni al 5% de escuchas que escucharon el de Wonder Woman comparado con el de Batman contra Superman. Y no estoy hablando de que se haya caído nuestro rating, como dicen las televisoras y ya no nos oigan. No, siempre estamos más o menos en el mismo nivel de 70, 80 gigas al mes o algo así. Pero este podcast fue notoriamente ignorado por mucha gente. No sé por qué, sí, porque están esperando a ver después la película, ya verla en Blu-ray y luego nos oyen, en fin. Y yo estoy totalmente, yo la verdad, estoy totalmente de acuerdo con Eloisa, nada más que yo no lo quería decir, porque luego dicen que yo soy el que le mete las ideas a todo mundo.
Ay, tú me metes otra cosa.
No.
Yo pensaba que era un fracaso porque no aventamos madres en ese podcast sobre la película, pero para que pasara eso lo tuvieron que bajar y descargar.
No,
y ver,
porque hay bueno. Muchas películas en donde no hemos mentado madres y aportamos algo. Claro. Porque lo importante es, aunque no mientes madres, hacer un análisis correcto y aportar algo. Hay muchos podcasts que simplemente dicen cosas sobre la película o inclusive confunden la primera con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin hablar de ningún podcast en específico. Pero creo que el chiste es tener análisis, vaya, el otro día me estaba preguntando, de hecho, un podescucha me estaba preguntando que quería hacer su podcast y qué necesita, ¿no? Entonces yo le decía, mira, lo técnico es lo de menos. La parte técnica de grabar el pinche podcast es lo de menos.
Porque siempre va a cambiar.
O sea, lo que tienes que hacer es leer un chingo de cómics, comprometerte realmente con el hobby y realmente entender y analizar a fondo lo que estás hablando. Eso es lo que yo creo que se necesita para hacer cualquier tipo de podcast o cualquier tipo de contenido. Realmente entender a fondo de lo que estás hablando y analizarlo a fondo, ¿no? Entonces, sí, creo que cualquiera a nivel técnico puede hacer un podcast actualmente, pero no cualquiera puede hacer un análisis a fondo actualmente de algo. Eso es en definitiva, ¿no?
Sí,
entonces, de acuerdo. Creo que nuestro podcast de Wonder Woman aportó muchísimo. A pesar de que la decisión fuera unánime. Probablemente también apoyó el tema tema de que yo en la descripción del podcast spoileé que pues nuestra decisión era unánime, ¿no? Y que a todos nos había encantado. Cosa que no se hace en general. Generalmente ponemos cuál habrá sido la opinión de los supergüeyes, o sea, lo puedo escuchar. Entonces.
Dice, está buena, ¿para qué lo oigo?
Exactamente. Dijeron, pues sí, si les gustó a estos cabrones, ya para qué lo oímos.
No, pero ahora, algo que me llamó la atención fue que ahí en el mismo blog, no en Facebook, en el blog donde se queda el comentario eternamente y no se pierde como en Facebook, pongan en el blog, sean cabrones. Pero alguien dijo, no, pues la verdad yo ni pensaba ver esta película por los comentarios negativos que he escuchado. Y yo, ¿what?
¿De dónde?
No sé, pero así lo dijo. Y bueno, y es una sorpresa escuchar que ustedes les haya gustado tanto y que de repente mi hermanito me haya dicho, oye, vamos a ver la de Wonder Woman y la voy a ver, qué bueno. Entonces, en esa cuestión, pues ojalá y le hayamos dado esa perspectiva diferente al que decidió irla a ver, porque además está hasta en anónimo el comentario, no dice ningún nombre ni nada. Entonces, bueno, pues eso la verdad es que es algo importante. Vayan a ver la película, aprécienla porque vale la pena realmente.
Bueno, y pues vamos a terminar ya nuestra sección de pendejadas con Alejandra Romero. Pedro, que te dijo que eres un preciosista y te mandó saludos.
Ay, en gracias, Twitter. Gracias.
Así es que gracias, Alejandra Romero, por decirle a Pedro que es un preciosista. Porque ¿sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué? Eres un preciosista, Pedro. No te lo podemos decir lo suficiente, ¿verdad, mi querido Tavo?
Ahorita busco en Google qué significa preciosista.
Y, pues, bueno, damas y caballeros. Y también, ya que estamos en esa sección, más que saludos, un cariñito a James Halliday y un Aish Goldo, que es alguien que nos comenta
no
mucho.
No mames, al que dejó la herencia y, no, y creo que a todos los que buscan easter eggs.
No, es un sobrenombre, pero bueno, pues ahí es alguien que nos comenta con cara de diablito, no sé si tú lo ubicas, pero pues
no, Pedro, para mí que ese es tu feed de Tinder, cabrón, no sé.
No, un Aish Goldo para James Halliday, que
tienes que fijarte a quién le das a la derecha y a quién le das a la izquierda, güey.
Aish Goldo,
ten cuidado con esas cosas.
¿Tú cómo sabes para dónde se le da?
Pues porque es conocimiento general cómo funciona esa madre, por supuesto, ¿verdad, Pedro?
Creo que eres la única que no conoció por Tinder. No.
Ay, qué huevos de cabrón. Hijo de su puta madre. No, vaya usted a creer que Osavo puede escuchar. Uno siempre ha sido
popular.
Nunca se le ha dificultado ese pedo de las mujeres. Pero bueno, damas y caballeros, entonces hoy vamos a hablar de este evento de cuatro partes. Parte del gran evento de DC llamado Rebirth, que se llama The Button. ¿Cómo se llama, Pedro?
The Button.
The Button.
The Button.
The Button.
The Button.
Bueno, pues este evento, vamos a llamarle así, pues es un crossover de esos que ya se hacen pocos entre dos superhéroes y entre dos de mis superhéroes favoritos, Batman y Flash, y explora muchas cosas que realmente nunca se me había ocurrido. O sea, tiene muchas ideas interesantes,
sí.
Y no se me había ocurrido explorar estas ideas. Y el autor Tom King, este autor de Visión, acabamos de hacer un podcast de Visión hace muy poco. Escuche nuestro podcast de Visión de Tom King.
Ahora, ojo, son dos escritores diferentes, porque el escritor de Flash, ahorita no recuerdo el nombre, también está, él hace los números de Flash, no es un solo escritor el que trabaja, y ahí sí tengo que reconocer que las buenas ideas estuvieron repartidas entre los dos,
Bueno, y pues, básicamente esto es una especie de regreso a todo lo que pasó durante los nuevos 52
Flashpoint.
Y lo que pasó al final de la miniserie de Rebirth, que tenemos a Batman encontrando el botón característico de Watchmen incrustado en una grieta en la Batcueva.
Ojo, te aclaro, no fue miniserie, fue el one shot de Rebirth, un one shot, un solo número.
Entonces, pues esto fue un gran cliffhanger que pues hasta ahorita, un año después, no se había explorado cuál era el punto del botón de Watchmen. Y pues esta miniserie, realmente se los digo desde ahorita, no responde la pregunta.
No. A ver, hubo mucha...
Sin embargo, nos da totalmente la pauta para saber
claro.
qué es lo que viene.
Ahora, ojo, yo escuché a varios superfans de DC y seguidores de DC que odiaron esta miniserie porque creo que sintieron que se les prometió que les iban a dar una primera respuesta o algún tipo de respuesta y dijeron, oye, aquí no pasó nada, vayan y a la fregada, ¿no?
Entonces... Creo que sí se dio, o sea, bueno, estos números están llenos de regalos para los fans. Simplemente el ver héroes que estaban perdidos para el nuevo universo de DC Comics, que, pues por ejemplo, simplemente desde la entrada, ¿no? De ver a Johnny Thunder, ya viejo, que fue creado, es un superhéroe de los 30, 40, sí, ¿no? Johnny Thunder, inclusive es de mucho antes de Barry Allen, es Johnny Thunder. Y pues bueno, el hecho de empezar ya a explorar de nuevo la historia antigua de DC, o sea, los primeros paneles nos dice, a ver, vamos a empezar a respetar esta historia de nuevo. Vamos a empezar a respetar esta historia, y esta historia sucedió, aunque estos personajes no la recuerden, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la historia es el primer número, pues es Batman en la Baticueva.
Investigando el
recibe botón. Un visitante extraño, ¿no? para esto, ya hablando de una idea muy meta en cuanto a la historia, pero vemos esta manera de desdoblar la historia. Ustedes saben a qué me refiero. Dave Gibbons hacía un grid de 9 paneles y desdoblaba la acción. Es decir, si Pedro, por ejemplo, ahorita se cambió de mano en celular, se lo cambió de la mano derecha a la mano izquierda. Entonces, Dave Gibbons nos hubiera dado 3 paneles de cómo Pedro se cambia su celular a la mano izquierda mientras está haciendo otra cosa. Dave Gibbons desdobla todas las acciones en Watchmen. Es una de las cosas que son maravillosas en Watchmen. Escuchen nuestros episodios de Watchmen.
Que no hemos terminado.
Ustedes vean que no hemos terminado, pero creo que con lo que llevamos, ustedes van a enterarse de la simetría que tiene Watchmen y de cómo cada número comienza simétricamente y termina simétricamente, hablando desde el punto de vista gráfico. Inclusive cada página comienza simétricamente y termina simétricamente. Y aquí el dibujante nos está dando eso, nos está dando el grid de nueve cuadros. Y no solo eso, además son tips para los fans, en donde vemos, por ejemplo, pues el visitante que recibe Batman es Dr. Zoom. Viene y pues básicamente le pone una madriza, lo iba a matar. Y no lo logra matar gracias a pues que Batman se salva de pura chiripada como siempre. A ver, Pedro, ayúdame con una reseña de Button, una reseña rápida.
Bueno, pues es eso. Batman está terminando de encontrar que hay una radiación extraña en este botón y queda de verse con Flash porque sí lo está detectando cada vez más creciente. Y la sorpresa está en que, ¿con qué hace reacción? ¿Qué es lo que hace reacción?
Con la máscara del Psycho Pirate.
Exacto, con la máscara de Psycho Pirate hace una reacción que sí.
Ustedes recordarán que Psycho Pirate tiene una increíble importancia en Crisis en Tierras Infinitas.
Exacto. Es el único que recuerda todo lo que pasó en Crisis en Tierras Infinitas.
O sea, que quiere decir que este botón genera algo de radiación relacionado con el multiverso.
Claro.
Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ambos artefactos vienen del multiverso, entonces obviamente crean un efecto entre los dos que, bueno, esa es la explicación de ese efecto entre los dos que Batman no se da cuenta. Ahora, algo muy interesante aquí, que a mí me parece buenísimo desde el punto de vista de historia y de los dos personajes, que yo nunca había pensado, nunca se me hubiera ocurrido, y se le ocurre a Tom King,
al siguiente escritor, que no recuerdo cuál es.
Ok, bueno, Flash, Barry Allen es un forense experto, Batman evidentemente es un forense experto, entonces ¿por qué no los dos van a platicar siempre sobre ciencia forense y van a hablar sobre escenas del crimen entre ellos? Nunca, ni siquiera en Identity Crisis, por ejemplo, que estamos hablando de una historia de quién fue el que lo mató, ni siquiera ahí se tocó este tema. Bueno, todavía no estaba vivo Barry Allen en esa historia, era Flash, era Wally West. Pero si a lo mejor Barry Allen hubiera estado vivo en Identity Crisis, tal vez hubiéramos tenido esta interacción entre Batman y Barry Allen y hubiera estado muy ad hoc. Porque pues sí, definitivamente los dos son los detectives de la Liga de la Justicia. Barry Allen es un experto forense y Batman es un experto forense. Entonces tienen que los dos intercambiar ideas definitivamente.
Y es como si en la Liga solo dos leyeran cómics y nunca hablaran de cómics. Es obvio que iban a encuadrar en ese aspecto.
Exactamente. Me encanta cómo vemos... nunca es poco entretenido ver cómo le ponen a Batman una putiza, especialmente cuando es un villano mucho más poderoso que él. Y en este caso estamos hablando del Dr. Zoom, que pues es nivel alfa. O sea, estamos hablando de que Dr. Zoom es uno de los villanos más poderosos del universo DC.
Sí, y la verdad es que me encanta también cómo juega...
Te corrijo, Pedro, sí es Tom King quien nos está dando el grid de 6. Y es Tom King quien nos está dando sucedió en Batman todo esto, el asunto de que los dos platiquen sobre ciencia forense. Es Tom King a quien se le ocurrió, es en el número de Batman.
Bueno, entonces, bueno, en esa cuestión también me encanta la manera en que se maneja el timing, el tiempo, porque ya con el simple detallito de que le dice Flash, llego contigo en un minuto. Y Batman calcula más o menos todo a que este personaje...
Todo este número de Batman sucede en un minuto.
Bueno, algo así como en un minuto 25 segundos, por lo que sucede antes y después, ¿no? Y justamente Batman logra sobrevivir, como tú dices, hasta el minuto exactamente que está esperándolo Flash. Y bueno, pues se termina salvando, como tú dices, ya de pura cagada, por unas cuestiones, una serie de cuestiones inesperadas. Y de que, bueno, pues como siempre, al villano le gana eso que se llama ambición. Ya ve a Batman derrotado, ya lo ve tirado y decide obtener más. Y por qué razón él solito se hace el harakiri no se sabe. Pero cuando llega Flash, encuentra tanto a su aliado y amigo destrozado que es Batman, como a su peor enemigo también, de plano muerto. Y se queda así como que... Y además, genial.
Muerto porque, y destazado.
Porque Flash se tarda unos 10 segundos más atender un incendio que había por ahí. ¡Ay! Decidí que era más importante el incendio. Entonces, la manera de acabar de este número es realmente genial. Y la verdad es que el dibujante hace un trabajo excelente en este número. Que es...
Ahora, hay varias pistas aquí. O sea, tenemos el grid de 9 cuadros. Ajá. Eso ya es una pista inmensa. Tenemos en todos los momentos, en todo momento tenemos la carita sonriente del botón. En todo momento, en las múltiples pantallas de la Baticueva. Siempre me gusta cuando estamos en la Baticueva y pasamos mucho tiempo en la Baticueva, porque podemos, especialmente cuando es un buen artista, un buen dibujante, porque podemos ver muchas de las cosas que se ven en la Baticueva. Y sí, nos dan este grid de nueve paneles. Toda la pelea sucede en un grid de 9 paneles. Y también, de repente, regresa el profesor Zoom con una luz azul. Que eso ya nos tiene que decir algo muy importante. Una luz azul y dice Dios, vía Dios, con mayúsculas, vía Dios. Entonces, esto ya nos da una pauta, o sea, inmensa, de que, o sea, yo ya desde este momento estoy sacando mis conclusiones definitivamente a quién vio.
Claro.
Eobard Thawne. O sea, es evidente a quién vio Eobard Thawne.
Demasiado obvio.
Sí.
Probablemente Geoff Jones nos vaya a llevar por otro lado, no lo sé, pero es demasiado el grid de 9 cuadros y la luz azul. O sea, son demasiadas ideas iconográficas que nos dicen que es el Dr. Manhattan a quien se enfrentó el profesor Zoom. Además de que estamos hablando de que el profesor Zoom, siendo ya un ente, él mismo lo dice en sus propias palabras, lo vamos a ver en un momento, pero siendo un ente totalmente fuera del tiempo, ya es una paradoja en sí mismo. Él toma sus poderes de Flash, pero sus poderes son muy diferentes a los de Flash. Simplemente él puede viajar en el tiempo a decisión propia y cuando él quiera, a diferencia de Flash, que no puede. Flash no puede hacerlo sin herramientas especiales. Puede, inclusive Doctor Zoom puede tocar algo y hacerlo envejecer de inmediato, ¿no? O sea, tiene poderes muy diferentes. Sin embargo, Doctor Zoom toma sus poderes de las emisiones que emite Flash. Es decir, Doctor Zoom no puede existir si no existe Flash.
Él es Reverse Flash, no es Doctor Zoom. En la continuidad de DC, Doctor Zoom es otro. Este es Reverse Flash.
Perdón, Reverse Flash. Entonces, él tiene que tomar sus... estamos hablando de Eobard Thawne.
Ajá. Él Reverse Flash.
Él tiene que tomar su energía de la existencia de Flash. Entonces, no puede existir sin Flash. Entonces, pues, me encanta cómo desde el principio ya nos dan siguiendo estas reglas, ¿no? Ya nos dice... Desde aquí yo ya sé que Eobard Thawne se encontró con el Dr. Manhattan, ¿no? A menos que resulte algo totalmente diferente en septiembre o noviembre que viene la serie completa. Pero yo creo que definitivamente se encontró con el Dr. Manhattan. Entonces, pues vemos ya que Flash, ya en el número 21 de Flash, ya Flash ya tiene toda la escena del crimen numerada, ya tiene todo establecido, tiene el cadáver de Eobard Thawne ahí y ya está investigándolo por completo.
Y mira, yo creo que aquí es donde se menciona más directamente y donde, aunque Batman está en la cama tirado, se da más de esta plática como que de entre dos detectives.
Sí, ya talk shop, como dicen los gringos,
sí,
¿no?
Entonces, por eso te digo que Joshua Williamson, ahorita me quitaste el celular, pero porque estaba buscando el nombre del escritor, Joshua Williamson también hizo un trabajo muy interesante en ese diálogo y en esos momentos entre estos dos personajes, que aunque uno está jodidísimo y uno está súper adolorido y el otro está súper preocupado, los dos están enfocados en la chamba porque son igual de obsesivos cuando se trata de un crimen, los dos cabrones.
A pesar de lo que me encanta, las pautas visuales que nos da el dibujante en Batman, qué bruto. Yo no estaba siguiendo Flash ahorita, pero qué bruto, qué dibujante en Flash, ¿eh?
Sí.
Qué dibujante en Flash. Es increíble. Porter se apellida.
Howard Porter.
Qué bárbaro.
Y mira qué evolucionado. ¿Dónde crees que lo viste ese dibujante?
¿Dónde lo vi, mi querido Pedro?
¿Te acuerdas cuando Grant Morrison agarró JLA?
No, esa vez en el cuarto de hotel fue. Ash. ¿Cómo en
Grant? Cuando Grant Morrison agarró JLA, que la primera...
¿Cómo olvidarlo? Creo que había un ángel que se llamaba Azazel.
Él era el dibujante de eso.
No mames, pues vaya que ha dibujado. Sin embargo, te voy a decir que de esas historias de Grant Morrison, de JLA, que tengo el omnibus en pasta dura, cabrón, que pesa como 2 kilos o 5 kilos esa madre.
Cuando me lo quieras donar, se agradece.
Sí, no, te lo... Tavo, okay. Te dona lo que quieras. Pero tengo, son varios omnibuses de esos, además, porque
sí, pues, yo tengo uno de esos, yo tengo el tercero.
La verdad es que las historias pues no están tan chidas. Hay un intervalo en donde entra Frank Quietly cuando hizo la serie de Tierra 1.
Ajá.
Pero realmente sí, todo es este dibujante que... Howard Porter. Bueno, pues la verdad es que ya, o no sé si es el entintador o quién es aquí, pero...
No, sí ha evolucionado.
Qué detalles, sí. Qué bruto está. Pero bueno, básicamente en este número, lo más increíble es cuando Flash decide saber qué pasó, tomar el riesgo de perseguir a Reverse Flash a través de la línea temporal, y se le ocurre ir a la bóveda de la Liga de la Justicia. No mames, cabrón.
Sí, ese panel estuvo genial.
Me quedé media hora en ese panel, cabrón. O sea, está la cadena del lobo, güey. Está el escudo y el tridente de la Mujer Maravilla, güey. Está Skids, el compañero de
Booster Gold.
Güey. Está el escarabajo de Blue Beetle, güey. O sea, todo lo que ha estado olvidado por años por la Liga de la Justicia, que son de otros universos, lo vemos en esta bóveda, güey. ¿Qué hace ahí? Estamos hablando de que este es el universo de los nuevos 52. ¿De dónde ha salido todos estos artefactos en el satélite de la Liga de la Justicia, güey? Explícame, Pedro, explícame, porque no lo sé. Mi cerebro está explotando en este momento viendo este museo de artefactos de la Liga de la Justicia, güey.
Pues mira, la única explicación es porque a los fans nos encanta, cabrón. Sí, como ya te lo decía Isa el otro día, deja de sobreanalizar las cosas, cabrón.
Güey, no puedo no sobreanalizar este... Güey, ahí está el traje viejo de John Jones, güey, el Martian Manhunter, güey. Ahí está su traje antiguo, güey. O sea, son tantas cosas aquí que me quedé viendo, güey. El bastón de Starman, güey. O sea, vaya, ¿qué te puedo decir?
Mira, cabrón, yo te entiendo, pero te digo, a ver, ¿a poco cuando de niño te metías a uno de estos atracciones de Disneylandia, decías, ay, ¿por qué hay tantos zapitos si en la de Alicia en el País de las Maravillas no había tantos zapitos? No, nada más veías
zapitos. No, pero cuando me subí a Star Tours, sí decía, a ver, ¿qué puta madre están haciendo así aquí Artu y C-3PO de mecánicos, cuando realmente todo se supone que es un aeropuerto en el universo de
mira,
Star Wars?
Deja que te aclare una cosa, tú eras el único pendejo que pensó eso. Yo estaba encantado nada más de ver a Arturito y a C-3PO ahí. No, te lo juro que eras el único. Todos los niños se llaman la misma cara de ahí está C-3PO y Arturito. Todos se llaman la misma cara de pendejitos.
Y menos que puta madre hacía Artu en una nave de Star Tours como copiloto de un pinche piloto novato nomás.
Te digo, tú eres el único pendejo pensando eso.
Y en la versión actual, bueno, C-3PO es el piloto.
Porque el resto de nosotros estábamos pendejos, pero por otras razones. Pero bueno.
Tú siempre has estado pendejo.
Ah, claro.
Bueno, entonces Flash destapa su caminadora cósmica, ¿cómo no? Su Cosmic Threadmill, que pues la mayoría de la gente lo usa como perchero, pues no, Flash lo sigue usando para viajar en el tiempo.
Eso lo dicen nomás por Rochin.
Pues, Rochin. No sé, yo sé que hay gente que hace eso. Y pues viene Batman todo puteado y le dice, no te vas sin mí, cabrón. Y pues ya nomás, yo no sabía que podía funcionar con varias personas, nunca lo había visto funcionar el Cosmic Threadmill con varias personas. Creo que es la primera vez que lo veo a Flash viajando en el tiempo con alguien más.
Sí, sí. Que eso me hizo un poquito de ruido, pero ay, está chido.
No, pero Batman tiene la cadenita para que le haga...
Ajá, sí, eso es.
Y pues para esto vemos ecos de otros universos, güey. Vemos el eco del universo de los superamigos, güey. Vemos el eco del universo DC pre-crisis. Vemos el eco del universo DC post-crisis. Precisamente vemos una escena de Zero Hour, por ejemplo, ¿no? Vemos la escena de Crisis en Tierras Infinitas, donde Barry Allen se muere en Crisis en Tierras Infinitas. Y Flash le dice a Batman que no te dejes atraer por esos ecos. Son ecos que no tienen nada que ver, ¿no? Son básicamente cosas que nos encanta ver
claro,
somos fans de mucho tiempo de DC.
Y ojo, los que leímos Rebirth y leímos los primeros números de Flash, Flash sí tiene recuerdos muy generales de toda esta situación, gracias al contacto que tiene con Barry Allen, ¿no? Al nuevo Barry Allen que vino de otra dimensión.
Wally West, dirás.
Perdón, al nuevo Wally West.
Y no es el nuevo Wally West, es el Wally West de toda la vida. O sea, sabemos que sí. Aquí, que en el el universo actual de DC Comics, Wally West está. Es el Wally West del universo pre-Nuevo 52, pre-Flashpoint, ¿no? Y pues bueno, entonces llegan a una baticueva y pues Flash dice que este no es un universo paralelo, es el universo de ellos, pero es un eco del universo de ellos. Y pues es donde tenemos una de las escenas más emotivas que he tenido en cómics en un buen rato.
Espérate, es que piensan que vivieron al pasado porque se veía muy jodida la baticueva y con poca tecnología. Dijeron, pues ese momento, no mames, es el mismo tiempo, pero es una realidad. Bueno, al eco, ¿no? Es porque ni siquiera es paralela, esa es nuestra realidad cambiada.
Y tenemos este encuentro entre, pues, Thomas Wayne Batman y Bruce Wayne Batman, no mames. Entonces, en el número de Batman, en el número 22 de Batman, ahí es donde tenemos ya pues, lo que pasó en el universo de Flashpoint después de Flashpoint. Resulta que Flashpoint no dejó de existir después de Flashpoint. Siguió existiendo como un eco.
Algo que me encanta ahorita que lo pienso y ahorita que lo estamos analizando es que justamente en los números de Batman, Tom King se mete a la víscera, se mete muy claramente a lo que está sintiendo Batman, ya sea dolor, ya sea cuestiones emocionales. Y en los de Flash también, aunque no se deja de lado a Batman, Flash también se ve qué es lo que lo mueve, válgase la redundancia, qué es lo que lo mueve tanto para correr, tanto emocionalmente. Y la verdad, aunque está ese enfoque en cada uno de los dos personajes, de todas maneras la historia está tan fluida que conozco un pendejo que me dijo, no, lo escribió todo muy bien Tom King, y no, son dos escritores.
O sea, es un crossover bien hecho, ¿no?
Sí, definitivo, o sea, cosa que hay veces que se nota, ¿no? Cuando cambia de escritor y dices, no, aquí la historia fluye perfectamente bien.
Sí, donde sí se nota es en el dibujo, ¿no? Se nota.
Claro, por supuesto, sí.
Porque... Vaya, clarísimo en el dibujo.
Sí, inevitable.
Pero... Ya aquí en este Batman 22 ya dejan de lado toda la iconografía de Watchmen, ya se deja de lado los nueve paneles. Pero sí, pues, definitivamente es algo que fue idea de Tom King. Él ha hablado en entrevistas de la importancia de los nueve paneles, lo utilizó en esta serie de los bueno, vamos a hacer episodio de eso, también es otra serie de Tom
Omega
King,
Men.
De Omega Men, él utilizó precisamente, gracias Pedro, en Omega Men él utiliza muchísimo la cuadrícula de nueve paneles para contar la historia, porque creo que es algo que se ha perdido y que tiene que recuperarse, porque en muchos casos cuenta la historia muy bien.
Mario, me voy a poner el monoculito, te voy a decir, no, es la retícula de nueve panes.
Retícula.
Sí, la reticulita.
Ok. Te la metes por el culo, la pinche retícula. Yo le digo cuadrícula y me vale madre, me vale un pito. ¿Qué me ves? ¿Por qué me ves así, pinche tabo, con esa mirada acusatoria? Es una cutícula.
No, retícula.
Pues cada quien le puede decir como quiera. A mí no me llama tanto la...
Tampoco que te valga madres, ¿eh? O sea, tomas partido, cabrón. Porque siempre es lo que hace este cabrón, güey. No toma partido.
No, pues
es que... Es que no le gusta el fútbol, por eso no toma el partido.
Ah, ya. Yeah.
Pues lo que estás diciendo que, aunque sea muy característica de Watchmen esa retícula, yo creo que no hay que pegarnos y cada artista debe utilizar lo que más le convenga.
Muy bien, tabo, gracias. Muy bien, muchas gracias, tabo, por esa pasión.
O sea que si eso dijo, a mí me vale madre.
Claro, exactamente. Sí. Entonces es un vale madre más elegante.
Claro. Entonces, Tabo es un hombre muy elegante.
Claro, es un hombre muy elegante. Pero bueno, entonces tenemos aquí como le dice Thomas Wayne a Flash, le dice, güey, ¿qué pedo, cabrón? Me dijiste que ibas a salvar el universo, ¿no? Que te traes a Bruce aquí, ¿qué pedo, güey? Y pues básicamente le mienta la madre a Flash, pero...
No, ya está por madreárselo, o sea, ya está buscando la madre, güey.
Y porque pues no es ningún peso ligero Thomas Wayne. No. Es un Batman muy cabrón. Me extraña que no se menciona Tom King. Obviamente, pues no está dentro de la serie de Flashpoint el hecho de quién es el Joker en el universo de Flashpoint. Pero me hubiera gustado que tocaran ese tema, aunque sea tangencialmente.
No, ¿sabes qué? Yo creo que lo que finalmente sucede, y también lo noto ahí a nivel personajes, es que Thomas Wayne está un poquito avergonzado de los extremos a los que ha llegado. Hasta dónde ha llegado con su oscuridad, y creo que le dolería mucho decirle esto fue lo que le pasó a tu mamá. Tu mamá llegó a este nivel. Eso yo creo que para él es demasiado doloroso. Y creo que también, porque eso sí, también está perfectamente escrito. Se nota este cariño doloroso que le tiene a Bruce, ¿no? Desde las expresiones, desde los diálogos, los movimientos del cuerpo del personaje, la manera en que nos lo ponen. Y yo creo que por eso no se lo dice, porque le tiene también miedo. Así como es una noticia muy conmovedora. conmovedora el hecho de que exista Damian Wayne. Así para él siento que sería, para los dos personajes sería devastador que Bruce supiera qué le pasa en esta realidad a su madre.
Fíjate que yo creo que lo que más impacto tiene, no sé si vayan a retomar esto, porque creo que lo que más impacto tiene que tener en Batman es lo que le dice Thomas Wayne. Que le dice, tú eres el mejor regalo que la vida me ha dado. Y hay algo que debí de haberte dicho en esa carta que te di. Que por cierto la destruyó el puto de Reverse Flash, el pinche Overton, la destruyó en su pinche sadismo.
Pero además, muy acorde al personaje, ¿eh?
Sí.
Sadista como siempre.
Pero le dice, no seas Batman, encuentra la felicidad, por favor. No tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo por mí. No lo hagas por tu madre. Sé un padre para tu hijo. Porque Bruce le dice, tienes un nieto. Tengo un hijo y tienes un nieto, ¿no? Dice, sé un padre. El padre que yo nunca fui, deja que Batman muera conmigo. Y Batman, podemos salvarte. Y Flash deteniéndolo y pues se lo lleva, ¿no? Y dice, ya me salvaste, le dice. Y pues de ahí pasamos a una de las... Y pues avienta una bomba, ¿no? Y pues ya está desapareciendo básicamente en ese momento el universo.
De Flash.
El de Flashpoint. Y pues nos da Tom King una de las citas más... Que esto viene de la película de Nolan. De, ¿por qué estás susurrando? O porque soy Pedro. No, dice, ¿por qué estás susurrando? Porque no quiero asustar a los murciélagos, Bruce. Dice, sí, perdón por haberme caído en la cueva, papá. Dice, a veces nos caemos, hijo, pero siempre recuerda, los Waynes nunca se quedan en el piso. Entonces ya nada más se ve, nosotros nos levantamos y se ve corriendo Batman, Thomas Wayne, hacia la nada, ¿no? Hacia el vacío de la nada, ¿no?
A ver conmigo, no, me tengo que quedar.
Entonces es un momento que no mames, me sacó las lágrimas, güey, de veras. O sea, estuvo cabrón, güey. Es de los momentos más fuertes que he leído últimamente en cualquier cómic. Me encantó, ya con eso valió la pena para mí toda la serie.
Ahora mira, yo creo que aquí el problema lo estábamos diciendo cuando estábamos viendo la de Colossal, que de todas maneras no se cae, pero tú lo decías, a ver, estaba viendo el inicio y decía, creo que el error aquí es que nos están vendiendo algo que no es. Es un problema cuando te venden una historia, una película, un cómic de una manera y resulta que es de otra. Aquí yo creo que el problema fue, y hubo gente que se encabronó, ¿no? Porque se lo vendieron como el evento donde se va a revelar algo que te va a llevar paso a la próxima saga. Y no, es una historia que tiene que ver más con la cuestión emocional, con nada más dejar entrever cosas, pero darle ese bagaje emocional que están intentando ponerle a DC Comics con toda la historia que tiene. Porque esta es una historia completamente comprensible, yo creo que...
Pero, bueno, yo desde mi punto de vista, que en general no espero nada y no me fijo en la publicidad, pues yo simplemente crossover de Batman, de Flash, de Button, que tiene que ver con el, obviamente con el nombre, ya sé con qué tiene que ver, no esperaba nada. Entonces, tal vez, esa fue la diferencia entre tú y yo. Tú me dijiste, ay, está de huevita, güey, me gustó, pero está de huevita. Y yo te dije, no mames, a mí me encantó, cabrón, tenemos que hacer podcast de esta madre porque me encantó. Tú me decías, pues bueno, y creo que tiene que ver con eso. Tal vez tus expectativas eran que te iba a dar una revelación inmensa cuando realmente lo que eso fue avances emocionales en los personajes muy cabrones.
No, mira, yo creo que no. A ver, yo lo que te decía es que se me hacía una historia, y ahí sí también cometí ese error. Yo nunca te dije que estaba de huevita. Te dije que parecía que estaba de huevita porque eso habían dicho varias personas, ¿no? Ahí leí el primer número y me fui un poquito con la finta, ¿no? De todas maneras lo quería leer.
Güey, pero si yo hubiera leído el primer número así nada más, digo, no mames,
ya lo sé, pero a ver, pero yo tenía el miedo de que después de ese primer número que a mí me encantó, se cayera al suelo. Pero en esa cuestión, te vuelvo a repetir, también el error, aunque me gustó, el error que cometí yo ahí fue decir, bueno, pues es una historia bastante sencilla. No le encuentro detalles como para estar platicando. Y mira, le di una... Ahora, ojo, yo creo que al contrario es una de las ventajas de la historia. Tiene varias capas, puede tener capas muy diferentes, sí. Y sin embargo no te pierdas en ningún momento. Es una historia con un montón de elementos que nos la hemos pasado mencionando, diseccionando, comentando, pero que no te pierde, no te confunde. Y como dijimos, corre de lo más fluido. Se nota la diferencia entre uno y otro dibujante. Te puede gustar más uno que otro, pero aún así ninguno hace un mal trabajo.
Y pues bueno, este número termina en que alcanzan a Overton, que va corriendo con el botón en ese momento, y Flash le grita, si sigues corriendo vas a morir, estás corriendo hacia tu muerte. Y dice, no tienes idea las cosas que he visto, Al, en los lugares en donde he estado. Sé de quién, a quién pertenece el poder del botón. Y ese alguien nunca ha enfrentado a alguien como yo, ¿no? Y pues Flash evidentemente pues no alcanza a Overton. Reverse Flash es más poderoso que Flash. Lo sabemos, ¿no? Entonces, pues simplemente tenemos ya el principio del siguiente número. Ahora, Flash 22.
Me encanta este juego de tiempos que no te pierde, pero sí, que sí te llama la atención. O sea, cómo tú ya sabes cómo va a acabar Reverse Flash y cómo estás viendo estos movimientos y cambios de tiempo.
Claro, porque lo están agarrando antes de que se caiga muerto en la baticueva, ¿no?
Sí,
en
ellos ese ya saben cómo va a acabar. Entonces, bueno, ese manejo de tiempo.
La relatividad del tiempo.
Ajá, y ese manejo de tiempo, o sea, la Back to the Future me gusta mucho. Yo creo que sí tienes esos elementos.
Y me encanta lo que dice Eobarthon en este momento, que dice: mi futuro, Barry, como el día que me rompiste el cuello, hablando del juicio de Barry Allen, o la noche en que viste al padre de Batman clavarme una espada por la espalda, hablando del final de Flashpoint. Dice: esas son amenazas vacías para una paradoja viviente. No hay futuro, no hay pasado para mí. Y si ustedes se acuerdan, cuando tuvimos el episodio de Flashpoint, yo hablé de la paradoja de Eobarthon, Flash. Hablamos muchísimo de cómo Eobarthon, en el momento en el que él deshiciera a Flash, porque pues él deshizo a Flash en Flashpoint. Si ustedes se acuerdan de Flashpoint, Flashpoint inicia con Flash sin poderes, porque nunca fue Flash. Nadie mató a su mamá. Nunca fue Flash. Entonces, sin embargo, sus recuerdos están ahí. Entonces, es donde va a la baticueva a buscar ayuda de Batman, encuentra a Thomas Wayne, y Thomas Wayne lo ayuda a reproducir el accidente que lo convirtió en Flash. Si ustedes se acuerdan, entonces le falla una vez y queda totalmente quemado y chamuscado, y la siguiente vez ya funciona. Pero si ustedes se acuerdan, Barry Allen dejó de ser Flash en ese momento. Entonces, yo decía, bueno, la gran paradoja aquí es cómo pudo Eobarthon, porque pues, la gran paradoja es que Reverse Flash no puede matar a Flash, porque el momento que lo mate, él deja de existir.
Claro.
Entonces, esa es la gran paradoja. Entonces, ¿cómo hizo que no hubiera Flash y él siguiera existiendo? Pues es porque la explicación que nos dan es que él existe ya fuera del tiempo. Él ya no está, ya está despegado. Entonces, la pregunta es, ¿puede entonces ya Eobarthon matar a Flash? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿ya puede matar a Flash? ¿Ya puede existir con las energías que ha dejado Flash con su existencia? ¿Ya lo puede matar? Entonces, porque inclusive aquí le dice: no, hombre, voy a acabar contigo, voy a hacerte lo peor que pueda hacer, te voy a adoptar y voy a convertirte en mi hijo, y te voy a educarte como si fueras mi hijo, y te voy a hacer lo peor, olvídate de que no te maté a tu mamá, que no sé qué. O sea, entonces, ¿puede ya matar a Barry Allen? ¿Puede hacer lo que quiera ya con Barry Allen? Es una pregunta para mí, porque bueno, aquí pues se muere Eobarthon, ¿no? Pero sin embargo sabemos que Eobarthon pues sigue existiendo, porque sus miles de versiones, no sabemos qué versión de Eobarthon, si es una super hiper futura o en qué momento está, o vaya, está fuera de la continuidad de este tipo, ya hay varias copias de él, güey. O sea, olvídate de Kang el Conquistador y Mortus, güey, de Marvel, porque es el paralelo para Eobarthon, para Reverse Flash en Marvel, viene siendo Immortus, ¿no? Sí. Immortus, que luego se convirtió en Kang el Conquistador, que es un tipo que vive fuera del tiempo, y hay muchas versiones de él, que inclusive a veces se ponen de acuerdo para hacer cosas entre todos, que son simplemente versiones del mismo idiota juntándose para decidir cosas. Entonces, Eobarthon ya puede hacer eso, ya puede matar a Flash, ya puede existir sin que exista Flash. Me encanta la idea de que alguien explorara ese tema. ¿Qué pasaría si matara a Barry Allen, sabiendo el origen de Eobarthon? Pero bueno, aquí sabemos simplemente que él sigue corriendo, llega a este punto en donde se encuentra con lo que no sabemos qué fue, que estamos, volvemos a ver la energía azul, que estamos casi seguros de lo que es.
Claro.
¡Doctor Manhattan!
Y obvio,
pues desaparece, ¿no? Y pues se vuelve a deshacer la corredora cósmica, o no sé cómo le quieran llamar, el Cosmic Treadmill. Y pues desgraciadamente esta escena me hubiera hecho gritar de júbilo si no hubiera sido por la portada del número.
Claro.
Spoiler, regresa Jay Garrick, pero pues todas las portadas de este número incluyen a Jay Garrick. Entonces, como que pues la portada es ese momento en donde nos spoilean totalmente qué es lo que va a pasar. Y pues simplemente aparece por un momento Jay Garrick, rescata, sale de la Speed Force y pues los rescata, ¿no? Los rescata en el momento en el que ya se iban a quedar perdidos en la Speed Force y en el hipertiempo. Simplemente la mención del hipertiempo me encanta aquí, o sea, esto es ya profundo conocimiento de la historia de DC Comics, ¿no? Ya con que mencionen al hipertiempo. Entonces,
Pero a ver, es como me gusta cuando hay ese profundo conocimiento de la historia de DC Comics. Cuando es un profundo conocimiento, pero que no es excluyente. No sabes qué es hipertiempo, vale madre, no importa. Síguele leyendo y disfrútalo, ¿no?
Y pues bueno, pues regresan a la Baticueva, al punto donde estaban, y pues simplemente quedan en acuerdo de que pues el caso no está cerrado, ¿no? Básicamente el sospechoso continuará. Principal pues es Dios, para al menos para Barry y para Bruce, ¿no? Por ahora eso es lo que tenemos, dice Bruce, ¿no? Voy a hacer la autopsia sobre Thorn, vamos a ver qué otra cosa encontramos. Y no pretendo entender qué es lo que acabamos de experimentar, Barry, pero lo que experimentamos no fue por accidente. Y aquí está la pauta, no fue por accidente. Se me dio la oportunidad de ver a mi padre, solo para perderlo de nuevo. Ese otro Flash que dijo que era tu amigo y no pudimos ayudarle. Y lo que dijo Reverse Flash antes de morir, que vio a Dios. No sé, Barry, nada de esto puede haber sido un accidente. Y vemos el relámpago azul cerca de la Tierra. Entonces, ¿sabemos en qué terminó Watchmen? Sabemos que Doctor Manhattan se fue básicamente a ser Dios, a crear
vida.
¿Por qué no? Tal vez Doctor Manhattan, sabemos que les robaron tiempo, o sea, Barry Allen sabe que les robaron tiempo a los superhéroes, les robaron más de 10 años. ¿Quién se los robó? ¿Fue por designio? No lo sabemos. Entonces, pues aquí tenemos ya la última página, que es la más poderosa de todas, que dice, vuelve a recordar Bruce lo que le dijo su padre. Le dijo, no seas Batman, encuentra la felicidad, no tienes que hacer esto por mí, no lo hagas por tu madre tampoco, deja que Batman muera conmigo. Y ahí es donde vemos lo fuerte de esa frase, porque está la batiseñal en el cielo y le dice a Alfred, señor, ¿va usted a contestar a esa batiseñal? Y Bruce simplemente voltea a ver al piso. Entonces, pues en eso termina el botón, ¿no? Y tenemos pues la mano, sabemos de quién exactamente, con la iconografía y el cuadro de texto de Doctor Manhattan.
Por si ¿Por te qué
es
duda?
Que mi percepción del tiempo les altera. Todo está predestinado. Aún mis respuestas. Todos somos muñecos, Lori. Soy solo un muñeco que puede ver los hilos. Solo soy un títere que puede ver los hilos. Todos somos títeres, Lori. Entonces, estas son frases de Watchmen.
Sí.
Y entonces vemos al Doctor Manhattan recoger el botón, ¿no? Entonces, simplemente tenemos el símbolo de Superman con el reloj de Doomsday, y que esto va a ser escrito por Geoff Jones, Gary Frank, dibujado por Gary Frank en noviembre de 2017. El reloj, el Doomsday Clock. Entonces, Superman va a tomar el lugar de Doctor Manhattan. Doctor Manhattan está manipulando de alguna manera al universo DC. Doctor Manhattan es quien les robó 10 años a los héroes de DC. Le tenemos que agradecer al Doctor Manhattan, a los nuevos 52 y Flashpoint. No lo sabemos, damas y caballeros. Escúchenos en febrero de 2018. A ver a qué les digamos las respuestas.
Después
de pensarlo un poco.
Igual y en el mismo diciembre, cabrón. En diciembre de ese año.
Tal vez en diciembre de este año ya tendremos las respuestas a esta y muchas otras interrogantes. Sin embargo, un excelente estudio de personajes.
Sí.
El botón con Batman y Flash.
Es sobre todo, es un estudio de personaje, un toque de nostalgia muy amable porque le pueden entender de todas maneras aunque no sepan todas estas historias y pueden disfrutar con la personalidad de estos superhéroes.
Así es. Y bueno, pues vamos a pasar a Dark Knight 3. Ay, ahora sí. Oye. Ahora sí me oí bien gringo.
Oye, como aquí antes había una estación de radio que se la daba de presa y decía, Mau FM.
¡Ay, oh yeah!
¿Te acuerdas?
Saludos a nuestros patrocinadores, Mar FM. Bueno, entonces, Dark Knight 3 Master Race. Vamos a decirle Master. Esto de BK3 me caga. Como que no.
Sí.
Pero bueno, si usted recuerda, en nuestro último episodio de Dark Knight 3, porque ya hicimos un episodio de Dark Knight 3, en donde hablamos hasta el número 5, y pues dejamos básicamente a los héroes en su peor momento. Los dejamos, pues, básicamente... pues Superman rodeado por antimateria, Batman incapaz de defenderse de los kryptonianos, los kryptonianos, estos fanáticos religiosos apoderándose del mundo, dándole al mundo 24 horas. ¿Qué opinamos hasta este momento de Master Race? ¿Qué les parece esta idea de fanáticos? Ya se ha hablado mucho de Kandor.
Ajá.
Se han hecho muchas cosas con Kandor. Sin embargo, estaba yo pensando, creo que Master Race es la primera vez que a alguien se le ocurre inmiscuir a Atom con la ciudad miniaturizada de Kandor. ¿O me equivoco?
No, no, tienes toda la razón, sí.
O sea, Master Race es como que una serie de buenas ideas que juntas forman una historia.
Ajá.
Son ideas interesantes, muchas ideas ideas interesantes que juntas forman una historia.
Y que sin embargo, yo siento que le falta un poquito más de fluidez, un poquito más de concreción, pero es bastante disfrutable. No es la joya que fue en su momento The Dark Knight Returns, pero es un cómic que vale la pena y que sobre todo me encanta, me gusta mucho la manera en que está dibujada.
¿Has leído Dark Knight Returns últimamente?
A ver, digo en su tiempo. En su tiempo fue innovador. Ahorita ya, sí, ha envejecido bastante, pero bastante.
Hablando de Dark Knight Returns, escuche nuestro episodio de Dark Knight Returns. Creo que hablamos a fondo de Dark Knight Returns.
Y a fondillo también.
Y mencionamos tanto sus defectos como sus grandes aciertos. También hablamos de las excelentes ideas que incluye. Pero una de las sorpresas en Dark Knight Returns es la existencia de superhumanos. Se habla desde un principio que el factor superhumano pues ya no existía en este universo de Dark Knight Returns, ni en villanos ni en héroes. Batman se enfrenta a básicamente entes normales que podría haber en cualquier historia de acción. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Y la gran sorpresa, al menos para mí cuando lo leí hace 20 años al final, fue que Superman estaba ahí y pues Batman le parte su puta madre, ¿no? Fue una gran sorpresa. Se creó un arquetipo de Superman que persiste hasta nuestros días. Y también un arquetipo de Batman. Superman es pendejo, Batman es el chingón.
Ajá.
Y creo que Frank Miller creó este arquetipo menoscabando a Superman para darle importancia a Batman. Y creo que lo que me encanta de Master Race es que no es una historia tanto de Batman, es una historia más de Superman que de Batman.
Más importancia a Superman aquí, claro.
De hecho, es una historia más de Superman que de Batman. Los villanos son de Superman.
Sí.
Batman tiene una... Pues sí, se estudia un poco el personaje de Batman. Digamos que tiene un prólogo de Batman hablando de Carrie siendo Batwoman o actuando. Y realmente me pareció fuera de lugar totalmente esos dos primeros números en donde no se sabe nada y simplemente vemos a Carrie dejándose madrear. ¿Por qué sucedió eso? No veo la conexión con el resto de la historia de por qué Carrie se dejó madrear y se dejó apresar por un mes.
Mira,
¿para qué?
Lo único que sentí que hizo fue que la única finalidad de la historia era engancharte. Era ver un momento así de ¡oh! Que te asombraras y que dijeras sí, voy a comprar el segundo número y te engancharas con la historia. Porque de ahí para allá, digo, me impactó, me asombró cuando lo leí originalmente, pero ya después no
nos generó mayor efecto. La salchicha números, sí. o el McMuffin, como dicen los gringos, nosotros decimos la salchicha, de si Bruce estaba vivo o muerto.
Claro.
¿No? Queríamos saber si Bruce Wayne estaba vivo, porque Bruce Wayne aparece hasta el número 2, debo decirles. El protagonista de la historia, que bueno, esto ya se ha hecho un tema recurrente en esta trilogía entre comillas de Dark Knight, porque pues también en Deca 2, así se llama, Deca 2, tiene nombre de mueblería. Y por cierto, gracias a Dico es Diconomía, nuestro patrocinador. Gracias, Muebles Dico. Y pero nos pone nuestro héroe, que es Batman, nuestro protagonista, Batman, aparece hasta el segundo número de Deca 2, güey, o sea, ¿cuántas páginas después? En fin,
¿qué fue lo que tomaste hoy, Mario?
No sé por qué.
Porque, a ver, en el mismo primer número termina con que Batman se madera a Superman en Deca 2. O sea, no...
Bueno, tal vez aparece chingo de páginas después, pero yo me acuerdo que aparece un chingo después, güey.
Ah, bueno, pero unas cuantas páginas después.
No, unas cuantas. Aparece un chingo después, güey. Así un chingo.
No, créeme que no.
No, sí un chingo, güey, porque me acuerdo que estamos siguiendo a Carrie vestida de gatichica la chingada, vestida de leopardito, güey.
No, pero es más, hay hasta una voz en off de Batman donde nada más así se ve sugerido en las primeras páginas. Así que no, no más.
¿Qué es un gerido?
Su gerido.
O sea, el gerido de Batman.
Algo así, el querido, sí, sale ahí con sus puterías. Pero sí, no se aparece. O sea, estás medio pedo hoy. O sea, de plano.
Estoy medio pedo hoy. Sí. Disculpe usted, mi querido pedo. Pero bueno.
Normalmente el pedo en el podcast soy yo ahora.
Bueno, ya... normalmente, pues Batman. Pues aquí tenemos, Aquaman resolviendo el día en parte. Tenemos a Superman siendo rescatado por Aquaman y Carrie. Y Ciudad Gótica siendo acosada por los kryptonianos, por estos kryptonianos fanáticos religiosos, megalómanos. Pues, ¿qué va a hacer Batman, güey? Pues Batman sale con su armadura, pero estamos hablando de que aquí Batman tiene 90, cabrón. O sea, ya no puede ni caminar, güey. O sea, no mames.
No, y me gusta cómo lo bien escrito que está ese trabajo que le cuesta y que él mismo se da cuenta que ya es más el símbolo que otra cosa.
Sí, porque, o sea, no mames, de un putazo, o sea, pero me encanta cómo regresa, que este es el tema general de Master Race, es el regreso de los superhéroes.
Sí.
O sea, tenemos a Barry Allen, por ejemplo, usando sus poderes de una manera totalmente diferente, manejando las computadoras. Y pues Batman de todas maneras resuelve este pedo a base de drones y a base de hacer lluvia con kriptonita, güey. Damas y caballeros, lluvia con kriptonita. Así es lo que están escuchando ustedes, damas y caballeros. Una de esas ideas interesantes de Master Race.
No, pero además, eso es lo que me parece genial. O sea, porque hay momentos en los que tú estás diciendo, ya les partieron su mandarina en gajos a los buenos. Es más, desde el momento en que aparece Barry Allen, que dicen, pero no se esperaban que fuera a haber un superhéroe que llegara y que tuviera la esperanza de que, y Mac Mocos le rompen las piernas al cabrón, ¿no? Uh-huh. Y de todas maneras, sin embargo, logra hacer algo. Entonces, me encanta cómo es esta reinterpretación del superhéroe y cómo, de todas maneras, aún con esos problemas, aún enfrentando una situación de lo más difícil, si no se rinden, si no pierden el espíritu, encuentran la manera. Porque cuando yo regreso a lo mismo, cuando estaban por partirle su mandarina en gajos, decía Batman, no te preocupes, no hay pedo. Y uno está leyendo la historia y dice, bueno, pero ¿cómo puta madre le van a hacer para salir de este relajo? Y la gente está buscando a Batman y queriendo partirle su mandarina en gajos. Y dice Batman, no, déjalos, al contrario, el que se encabronen. ¿Qué crees que más el problema? Eso nos va a convenir, sí. Espérate. Y cuando por fin te cae el 20 y dices, ah, claro, por supuesto. Porque no nada más fue la lluvia de kriptonita, también quería la gente encabronada, también quería...
Una de las frases, yo dije, no mames, qué frase de Batman, güey. Nunca había usado una multitud enojada como arma. Dije, esa es una frase de Batman, así para que la diga Clint Eastwood, güey, con su voz de Batman, güey. No sé si Clint Eastwood tiene voz de Batman, pero
sí, sí, la
que hubiera casteado a Clint Eastwood como Batman, entonces...
No, ojo, que además, creo que para este tipo de Batman, para el tipo de The Dark Knight, cualquier adaptación de película de Dark Knight Returns que ponga a Clint Eastwood actuando, poca madre, cabrón.
Sí, güey. No, tiene varias frases batmanescas este cómic, muy buenas, güey. O sea, esta de que la predictability, un sidekick que nunca menciono, ¿no? Eso me encantó también.
Sí. Ahora,
muy batmanesca, güey.
No, y además, lo que me encanta es, sobre todo esta parte, o sea, Batman reconoce que la gente está muy alejada de ser perfecta, que está muy alejada de ser la que reacciona correctamente siempre, pero no por eso deja de rendirse por luchar por la gente, no por eso deja de esforzarse, ¿no?
Sí.
Entonces, y bueno, pues tome en cuenta esa parte.
Imagínate imagínense ustedes una flotilla de kriptonianos, megalómanos, religiosos, fanáticos, despoderizados por lluvia de kriptonita, siendo linchados por una muchedumbre enojada
de ciudad gótica,
güey. O sea, no mames.
Más de que donde la gente ha estado viviendo durante toda su vida en estrés, encabronada y con miedo, es en ciudad gótica. Entonces, cuando todos esos sentimientos los haces estallar en ese momento, no, hombre, sí tienes un cóctel realmente explosivo. Y ahí es donde te digo, me encanta esa actitud de Batman de. Sí, sé que la gente está jodida, sé que la gente está lastimada.
Lo voy a utilizar, güey.
Ajá. Y por él, a pesar de que me hayan despreciado, a pesar de que me hayan querido partir mi madre, los comprendo y de todas maneras, yo por mis huevos escojo pelear por ellos y ser positivo. A pesar de toda esa mierda que todos tenemos dentro.
Y alguien más decidió eso también. Alguien más decidió pelear con Batman, decir voy a ser positivo. Llega Superman después de que le meten un putazo a Batman, porque pues Batman ya no estaba a dar putazos aquí. Y llega Superman con su armadura que le hizo Batman así de regalito. Y llega Superman listo para patear traseros con su armadura, porque obviamente está lloviendo kriptonita, entonces necesita armadura. No mames esa imagen, güey, de Batman y Superman con armaduras los dos, güey. O sea, no mames. Ya con eso ya valió la pena todo, güey. Valió la pena todo, güey. Todo valió la pena, mi querido Pedro. Esa imagen es increíble. Y llega este imbécil y me la borra del Facebook. ¿Por qué me spoileas el final de Dark Knight 3? Chinga tu madre, cabrón.
Es que ya
es
no te
el
acordaba.
Número 5, güey, de 9.
Ya ni me acordaba. La verdad es que la leí.
Chinga tu reputa
hicimos
madre,
ese podcast y wey. Se me olvidó toda, pero toda la historia. Es más, agarré el primer número y de repente dije, ¿qué está pasando? Ah, ya me acordé que en realidad este es Carrie, pero así ni si me hubieras dicho, oye, que en el primer número de Dark Knight Carrie es Batman. Así no me acordaba.
No,
acordé así como
estás
que
cabrón,
en un sueño que había visto. Entonces sí se me olvidó.
Mira, algo que nadie puede negar es que esto es el mejor trabajo que ha hecho Frank Miller en los últimos 20 años.
Ah, claro, por supuesto. Aunque, a ver, aunque claro, lo compensa con las historias cortas. Qué buena narrativa tiene el cabrón. Qué dibujo dibujo con, tan expresivo.
¿Qué te puedo decir? Pero bueno, la verdad es que algo que sí no me gusta y que me parece poco explorado y que creo que debió la historia de darle más importancia es la relación entre Kara, la hija de Superman.
Claro, definitivo.
Con Superman. O sea, eso me te parece muy poco emocional este pedo. O sea, todo lo emocional que acabamos de hablar en el botón entre Bruce Wayne y Thomas Wayne y Jay Garrick y Barry
Flash.
Allen.
No, y Barry Allen y Reverse Flash.
También, bueno, pues sí, pero más bien es el tema paternal. Realmente aquí en Dark Knight 3, hablando de Superman y su hija, la relación es casi nula, güey. O sea, es más, creo que se ven juntos cuando ella se lo putea y punto. Y además, o sea, creo que es una familia un poco disfuncional.
Tantito nomás.
Desde el punto de vista de que una hija se putea a su papá, que no está metiendo un dedo porque es su hija, al grado de dejarlo ensangrentado y permitir que, bueno, esto no sucede comúnmente en violencia intrafamiliar, pero pues permitir que lo encapsulen en materia negativa, güey. O sea, yo sé que este pedo no es del DIF, no sucede en violencia intrafamiliar, pero aquí sí sucede, güey, y permitió que lo encapsularan en antimateria, güey.
Culpa de su mamá, la crean las Amazonas.
¿Cómo culpa de su mamá, güey? La Mujer Maravilla la está criando bien, güey. O sea, no simplemente es...
Ay, sí, de hecho, eso es lo que más ruido hace.
Es una porque, edad por ejemplo, de la punzada, pero kryptoniana, cabrón.
No, pero además, o sea, normalmente tienes que tener un guiño mínimo para que entiendas por qué está el personaje haciendo eso. Esta Kara jamás la entiendes.
Yo sinceramente pensé que esta hija iba a tener algo que ver con algún villano de Superman. Con, a lo mejor, como estamos hablando de la ciudad embotellada de Kandor, y el villano en DK2 había sido Brainiac. Spoilers para el que, pero pues ya tiene 15 años esa madre. Quien no lo leyó, chinga a su madre.
Yo me quedé a la mitad porque estaba...
Ok, bueno, pues el villano es Brainiac, Tavo. Okay. Brainiac es el villano. Entonces yo creí que a lo mejor iban a tomar algo de DK2 y que esta hija malvada de Superman iba a tener algo que ver con Brainiac o con Luthor. Algo así pensé yo. De hecho, el pelo azul me llamó mucho la atención porque ¿por qué una hija de la Mujer Maravilla y de Superman iba a tener el pelo azul, güey? ¿Qué pedo?
Porque además este número con los personajes femeninos tiene una pésima manejo del color, cabrón.
Pues será, pero el punto es que la verdad es que yo eso pensé que a lo que iba a llegar esto. O sea, yo creí que íbamos a tener una historia de esta hija que se iba a redimir.
Sí, sí, sí.
O sea, si tú recuerdas la historia de Superboy, el Superboy pre-Flashpoint, era un clon que tenía la mitad de código genético de Superman y la mitad de código genético de Lex Luthor.
Sí.
Entonces, yo pensé que algo así iba a pasar con esta Kara, ¿no? Esta hija de Superman. Sin embargo, no.
Esta Kara resultó muy barata.
Otra cosa que me quedó a deber, también de K3.
Ah, espérame. Y además, o sea, cuando por fin Kara se redime, spoiler, se redime de una manera muy esquemática, sí.
Sí, muy, muy, muy poco sentimental.
No, y muy esquemática, sí.
Entonces, pero a ver, algo que definitivamente yo esperaba era el enfrentamiento entre Kara y Carrie. O sea, entre Supergirl y Batgirl. Me hubiera encantado ver un enfrentamiento bien hecho en donde Carrie se madreara a Kara, la hija de Superman.
Oye, pero es que esa parte del enfrentamiento le tocó a Frank Miller. Ya la cagaron.
No, vaya, pues simplemente sucede, es una especie de enfrentamiento en donde básicamente a Carrie la rescata a la Mujer Maravilla. Y sí, Carrie se ve muy cabrona porque le da un resorterazo al baboso este hijo del principal.
A Val, al hijo, ¿no?, de Val.
Lo deforme de
Val,
la cara.
Y le deforma la cara totalmente, ¿no? Entonces, sí me gusta ese pedo.
Así.
Me gustó ese enfrentamiento, pero como que sucedió muy rápido. Me hubiera gustado más un número completo.
O por lo menos unas 5 o 6 páginas.
Dedicado a ellas dos, agarrándose a putazos, como fue el enfrentamiento, que fuera un regreso al enfrentamiento entre The Dark Knight Returns entre Batman y Superman. Eso me hubiera encantado.
A ver, que si te acuerdas, no fue un número, en realidad fueron como unas 7, 8 páginas.
Pero fue
muy bien hecho.
Muy bien hecho. Muy bien hecho, ¿no? Entonces, me hubiera encantado ver a Kara, porque pues al final nos dice Bruce que ahora sí escogí bien, ¿no? Ahora sí es inteligentísima esa niña, ¿no? Ahora sí por fin escogí bien, ¿no?
Y tiene más de lo que ella misma se da cuenta.
Sí. Entonces me hubiera encantado verla enfrentarse de lleno con Kara, la kryptoniana loca, ¿no? Pero bueno, llegamos al punto que más aborrezco de esta historia, en donde dije, ¿cómo? ¿Neta? ¿Van a ir ahí? ¿En serio? ¿Neta? Val, el villano, de un rayazo de visión de calor, le da un... hiere a Batman de manera mortal. ¿Y qué crees que hace Superman? Digo,
se va.
Es lo que cualquiera haría,
sí,
¿no?
Sí,
vaya,
sí.
Yo de inmediatamente, si yo soy Superman, pues yo es lo que hago, ¿no? De hecho, el otro día me torcí el pie y es lo que hice de inmediato. Agarré mi Lazarus Pit y pues ya se me curó mi patita de inmediato.
Ah, ya entiendo por qué
estaba
neurótico,
medio loco. Estaba yo medio loco cuando salí, pero pues nomás fue un ratito. Pero se llevan a Batman a una de las... ¿Cuál es la traducción de Lazarus Pit, mi querido Pedro?
El Pozo de Lázaro.
Ok, bueno.
Manantial de Lázaro lo pondría también.
Ok, bueno, pues lo lleva a uno de los pozos de Lázaro y pues Batman se rejuvenece por completo. O sea, cosa que hubiera podido suceder hace chingo, porque pues Batman llevaba de senecto de 90 años, pues un chingo. Y pues, ¿neta, güey?
Sí, no, no.
Yo
no
pensé que este iba a ser el final y pues, ¿no?
Sí, como que la historia se traicionó ahí y es más, lo peor.
O sea, como que se fueron por el lado fácil, porque es lo que cualquiera hubiera dicho. Pues lo llevas a un pozo de Lázaro, güey. O sea, es lo que cualquiera hubiera dicho. O sea, me extraña, esto fue azarelo, porque no creo que haya sido Frank Miller. No, porque no, Frank Miller siempre saca ideas originales. Entonces, esto fue una decisión de no. Aquí no vamos a matar a Batman. Aquí vamos a rejuvenecerlo para que siga habiendo más historias de Dark Knight. Porque te aseguro que esta no va a ser la última historia de Dark Knight. Es el universo de Dark Knight.
Sí.
Vaya, te lo firmo. Es más, préstame una pluma y te lo firmo ahorita. A ver, bájate el pantalón, te lo firmo en la nalga derecha. Ay, no. Te lo firmo, güey. No hay pedo. ¿Sí me crees?
Sí, bueno, sí te creo.
Porque no va a ser la última historia en el universo de Dark Knight. Entonces, por eso es que lo hicieron. Pero te aseguro que la idea de Miller era matar a Batman aquí. Ahora sí, matarlo. Pero una muerte bien, güey. Y que Carrie quedara como Batman o Batwoman, ¿no?
Sí.
Pero no. Se meten los ejecutivos. Y esto es pura especulación mía, ¿eh? Pero se meten los ejecutivos y entonces no, se lo lleva a un pozo de Lázaro y lo revive.
Pues la salida fácil, como dijiste.
Ahora es más, de hecho, yo tengo entendido que iba a durar 8 números y de última hora duró 9. ¿Qué te dice eso?
Ahí lo tienes. Aquí hubo pedos, güey. Entonces, creo que Frank Miller, su idea era matar en definitiva a Batman y que ahí quedara el pedo.
Mira, te voy a decir una cosa. Cuando comenzó a retrasarse la entrega, hubo una entrevista con Frank Miller y dijo el loco Frank, me estoy divirtiendo tanto que es más, ya estoy pensando hacer otra miniserie. Así que igual y no, a lo mejor sí fue idea de loco Frank, no lo sabemos, pero de que sí fue como que irse a la fácil, traicionar la propia historia, sobre todo porque, bueno, yo todavía lo hubiera entendido si el mismo Batman, yo pensé que eso iban a explotar. Cuando vi que meten a Batman al pozo de Lázaro, dije, ¡ah, cabrón! Y yo dije, bueno, ahorita vamos a ver un Batman todavía más loco, todavía más irracional y va a tener una serie de problemas internos en estos dos números.
Porque sabemos que la locura que te sucede después del pozo de Lázaro es solo unos minutos, no es... Si no, no mames, pinche Ra's al Ghul estaría, pero bien tocadiscos.
Pues se supone que porque esa es la razón por la cual...
No.
Ra's al Ghul
estaba
radical.
Loco desde antes, güey, pinche Ra's
al
Ghul.
Bueno,
yo así es como...
Yo entiendo que es extremadamente inteligente, pero por eso está tan desequilibrado y por eso llega a esos extremos el pinche...
Bueno, pero la primera no, pinche Ra's al Ghul lleva como 40 veces metiéndose, güey, Batman es la primera, güey.
Bueno, yo pensé que algo...
Además, este tema del Pozo de Lázaro, ya lo había tocado John Byrne en una miniserie que me encanta y que se las recomiendo ampliamente, que se llama Generations.
Ah, sí.
Que es una historia en donde John Byrne sigue a Batman y a Superman desde el momento en que fueron creados, como si su continuidad hubiera sido la misma. De hecho, esa historia de Generations viene de un crossover entre Batman y el Capitán América. Y después sacó Generations. Y en Generations precisamente sigue a Batman a lo largo de las épocas y a lo largo de los siglos inclusive. Y ahí es donde ya se había tocado esta idea de que Batman se rejuveneciera en el Pozo de Lázaro. No es la primera vez que lo vemos. Esto sí no es la primera vez que lo vemos. De hecho, acabamos de verlo en Endgame, en donde Batman pues se murió junto con el Joker. Spoilers, Joker tampoco está muerto, ahora resulta. Pero Batman se rejuveneció en un Pozo de Lázaro, que está en el... Resulta que al fondo de la Baticueva hay un Pozo de Lázaro, digo, para los que no sepan. Ahí está. Está chido. Ya sabes, hay de todo en la Baticueva cuando se necesita.
Ahí meta los Robins cada vez que desecha uno.
A huevo. ¿Cuál es el pedo? Entonces, pero sí, ya van varias veces que Batman es revivido, rejuvenecido a base de un pozo de Lázaro. Entonces, esto no fue ninguna sorpresa, no fue ninguna idea innovadora. De hecho, todo lo contrario, es así como que no mames, neta, güey. Y para los neófitos que estén leyendo esto, que compraron esto como novela gráfica en un centro comercial y están leyendo esto, van a decir, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque no, nadie explica qué pedo. O sea, la historia da por hecho que tú sabes lo que es un pozo de Lázaro.
Es claro.
Y si no sabes, eres pendejo, güey. Porque pues ni Superman lo explica, ni Batman lo explica, ni nadie lo explica.
¿Y quién te manda no haber visto por lo menos la de Under the Hood, ¿no? La película animada de Under the Hood.
No, o sea, vaya.
Te pide un conocimiento. Cuando hay una novela gráfica, usualmente todos los elementos para la historia deben ser introducidos ahí.
Claro, y se tienen que introducir por donde se pueda, ¿verdad,
claro,
Tavo? Tú sabes de eso.
Sí.
Las cosas hay que introducirlas por donde se pueda, ¿o no?
Sí.
A huevo.
Y no sacar.
Aunque cueste
cosas,
un poquito de trabajo.
Aunque cueste un poquito de trabajo, aunque haya que lubricarlo un poquito, porque... pero se tienen que meter por donde se pueda.
Porque si el Pito Pérez solo conoce.
¡Claro! ¡El Pito, por supuesto! Si el Pito no se puede introducir, el Pito Pérez no se puede introducir.
Hay que empujarlo.
O sea, hay que empujarlo, cabrón, para que se pueda introducir.
Bueno, a lo que me refiero, que sí, Tito Pérez.
Claro.
Claro. El que hambre tiene es porque en pan piensa.
Que tiene conocimiento básico de los personajes y.
Claro, claro.
Dije, no mames, voy a comprar esta novela y la leí y se va a decir qué onda. O sea, me saca.
Sí, mi Pito también se sacó de onda. Hey,
Tabo. Claro, Tabo. No, tienes toda la razón, Tabo, toda la razón. Y también el lubricante, muy importante. Entonces, bueno, pues los dos últimos números son básicamente los kryptonianos atacando Amazonia, que ahora se llama Amazonia, donde viven las Amazonas, ya no viven en Temiscira ni en la Isla Paraíso, ahora es Amazonia, y pues van a atacar Amazonia, y pues Superman ya está acá muy chingón y bien cuate de Batman y todo, ya son bien cuates, güey, ay, y que no, y que la chingada, ya,
oye,
y que la chocamos, y que no sé qué,
y ahora sí, cara, oye,
de culo, y
pues que... ahora sí pasó en Batman contra Superman, que se odiaban y al otro segundo...
Sí, No, Batman contra Superman no, Tabo.
Ahora sí, cara, como que le da cochita y decide no pelearse con las
armas. Pero mira, dentro de todo, o sea, ya hablando ya en serio, o sea, me gusta que para Superman, mientras estuvo enclaustrado en antimateria, para él pasaron siglos o años.
Sí.
Entonces tuvo tiempo de reconsiderar su vida y de pensar las cosas y de replantearse cómo había vivido su vida. Entonces, al menos nos dan una explicación por qué tenemos un Superman redimido, ¿no? Un Superman que es el Superman que conocíamos, ¿no? Que regresa a sus raíces, ¿no? Y en muchos sentidos, ya vamos a pasar al número 9, después de esta batalla, porque realmente estos números son de acción, la gran mayoría. No pasa mucho en la historia, realmente todo es acción. Pero creo que Frank Miller lo que quiso hacer aquí, o no sé si es Frank Miller o quién es.
O Azarello.
Como les decía hace rato, Frank Miller creó este arquetipo de que Superman es un pendejo. La primera vez que vimos a Superman como pendejo y como herramienta del gobierno fue en Dark Knight Returns. Fue la primera vez que vimos a un Superman débil de carácter. ¿Estás de acuerdo, Pedro?
Sí, completamente.
Y a partir de ahí empezó a haber historias en donde, pues básicamente Superman era la bitch de Batman, ¿no? Nunca antes Batman había estado al nivel de Superman, nunca. Vaya, Superman es un güey que puede leer un libro en un minuto, güey. Imagínate todo lo que sabe Superman, güey, no mames. Es Superman, cabrón, tiene tecnología kryptoniana, no mames, güey, ningún gadget de Batman puede llegarle a los gadgets de Superman, güey. O sea, simplemente no hay manera en que Batman pueda ganarle a Superman. Y creo que The Master Race es Frank Miller diciéndonos: a ver, pendejos, no le entendieron a Dark Knight Returns. Esa pinche peliculita de Batman contra Superman es una pendejada. Batman no le puede ganar a Superman. O sea, este es Superman, cabrón. O sea, Superman se estuvo conteniendo todo este tiempo. Toda la vida Superman se estuvo conteniendo. Todo lo que pasó, si en algún momento Batman le puso la mano en el cuello, fue porque Superman lo dejó. Entonces, este es Superman, güey. O sea, no, Superman no es Superman por ser Superman. O sea, llega un momento, me encanta aquí que está Superman. Primero están Batman y Carrie contra un chingo de kryptonianos, ¿no? Y pues no hay manera, o sea, simplemente, ¿cómo van a poder? ¿O qué pueden hacer Batman y Carrie contra 30 kryptonianos, güey? No mames, o los que hayan quedado del motín, güey, después de la pelea con las Amazonas. Imposible, ¿estás de acuerdo, Pedro?
Sí.
Imposible. Llega Superman y dice: espérame, Batman, esta la tengo yo, güey, tú tranquilo. Además, el mundo necesita Batman. Entonces va caminando Superman y hasta lo cotorrean, ¿no? ¡Uy, el ruquito! ¡Qué la chingada!, ¿no? Y entonces lo empiezan a putear, ¿no? Y entonces todavía les dice Superman: Lara, esta gente no son lo que Krypton, los valores, no tienen los valores que tenía Krypton. Y tú sí, madre, si le dan otro putazo, ¿no? Estás envenenado por la humanidad. Y llega un momento en el que Superman dice: a ver, y mete la mano, madres. Y dice: bueno, ya, ahora sí ya se la ganaron, putitos. O sea, este Superman, güey, o sea, no es porque tenga poderes, o sea, 20 kryptonianos se la pelan a Superman, cabrón. O sea, Superman es Superman por su cerebro, porque... No mames, o sea, inmediatamente identificó los puntos de presión en donde pegarles a estos cabrones, güey. O sea, y pa, 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 y se los puteó a todos.
Al grado que la Carrie le dice a Batman: oye, suena como tú. O sea,
hasta
se parece a ti, cabrón.
Y dice Batman: no mames, todo este tiempo, todos estos años, la manera en que se mueve, ya está golpeando cuando está esquivando un golpe. Hay una cierta geometría a su violencia física, ¿no?
No, pero además, ¿cómo comienza ese diálogo diciendo: he, that son of a bitch? Ese hijo de su chingada madre,
¿no?
Sí, o sea,
y dice: oye, no, este güey se estuvo conteniendo todo este tiempo. Y esto redime para mí por completo el cómic de Master Race.
Sí.
Este subtexto de Superman es Superman, cabrón. Superman es chingón, güey. Esto redime por completo a Master Race, porque trae de regreso la idea de que Superman no es un pendejo. Superman es, a veces parece pendejo porque es demasiado bueno para nosotros.
Claro.
¿No?
Y me encanta esa idea, ahorita que lo mencionas, porque sí, hay veces que aparentemente la gente más compasiva, la gente más tranquila, son los más débiles, son los más pendejos. Y no, no es así, al contrario. Simple y sencillamente, cuando se terminan decidiendo, cuando les queda claro lo que tienen que hacer, no los detienes con nada.
Así es. Entonces, ya después llega Atom y resuelve todo el pedo gracias a que había arreglado su madre esa. Y ese, y pues ya nada más explotan así. Todos los filtreros que iban a hacer explotar el mundo, pues ya nada más explotan en chiquito. Y pues Atom es el que básicamente salva la Tierra. Pero de cualquier forma, este cómic redime a los superhéroes.
No, pero a ver. Yo me gustó cómo sí se ve un poquito forzado cómo Atom llega justo en el momento adecuado a salvar el día.
No es lo que hacen
pero,
los superhéroes.
Pero, ya lo sé. Déjame que te... Por eso iba a decir el pero, Tavo. Por eso iba a decir el pero. Pero está chingón porque de todas maneras el día iba a ser salvado. Lo que pasa es que de todas maneras lo que iba a pasar era que un personaje iba a morir ahí. Y lo único que logra hacer Atom de última hora es efectivamente evitar que nadie muera. De todas maneras los superhéroes iban a resolver el día con estos kryptonianos y lo que logra Atom es que se vayan a chingar a su reputación.
Yo lo veo esto como que este universo está despertando de una oscuridad.
Ajá, aparte.
Este universo de Dark Knight está despertando de una oscuridad en la que estaba sumergido. Están regresando todos los superhéroes, está regresando Linterna Verde, está regresando Flash, está regresando Atom, está regresando Batman, Superman regresa a su viejo ser. Entonces, y no solo eso, la misma gente, la misma iconografía al final, brillante, un amanecer, ¿no? Entonces, creo que este sacrificio de cara, que no es sacrificio, porque pues yo dije, ya se murió, pero no se murió, o sea, al llevarse al sol a este tipo, a Val, no se murió cara, no explican cómo es que no se murió ella, pero simplemente, pues es la iconografía de un nuevo día, ¿no? Que eso nunca había tenido Dark Knight, siempre había sido un universo oscuro, pesimista, destrozado, y es como que está empezando a despertar la gente. De hecho, inclusive Dark Knight siempre se ha caracterizado por sus comentarios en los noticieros.
¿Y qué aquí pasa? Igual.
En mucho menor medida, pero sucede que un tipo, evidentemente Donald Trump, está diciendo pendejadas, evidentemente pendejadas, y hasta el reportero le dice, ¡ay, sabe qué? ¡Ya cállese! ¿No? Entonces, aquí vemos, o sea, la idea, el subtexto es que este universo está despertando. O sea, y creo que es que debe de pasar esto con todo el universo DC Comics. Todo el universo DC Comics está sumergido en una oscuridad de la que tiene que despertar. Y creo que porque en algún momento les dijeron que lo que les gustaba a los pubertos era la oscuridad y lo malo y por eso hicieron Batman contra Superman así y por eso hicieron Suicide Squad y no es así. Nosotros queremos superhéroes que queramos que sean reales, como la Mujer Maravilla, como la película de la Mujer Maravilla.
Ahora, ojo, hay que entender que a mí, yo soy el primero que me gustan historias de superhéroes oscuras, pero no que todas sean así, o sea, no todas deben tener la misma manufactura. Y ojo, a mí en particular me gusta cómo esta película de Mujer Maravilla tiene un toque oscuro, pero sin perder esa esperanza que es un agregado, una parte importantísima del personaje. Entonces, bueno, creo que tiene que ver un poquito también con eso. Y regresando a la historia de Dark Knight 3, me encanta este mensaje en el cual quiere decir, hey, lo que tenemos que hacer es dejarnos de pendejadas, dejarnos de dudas, y aquellos que somos valientes, tomar el toro por los cuernos, mejorar este mundo, no dejarse intimidar por la aparente apatía, por la aparente estupidez de la gente que está dañada, pero que con los estímulos correctos puede reaccionar. Y vamos, estos imbéciles de políticos siempre van a ser corruptos.
Sí.
Lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas nosotros y hacer algo por cambiar este pinche mundo, ¿no? Y me encanta ese mensaje. Y bueno, pues es lo que nos está diciendo en esta historia, donde vemos un Batman renovado, un símbolo renovado, y que enfrenta las cosas con más valentía y sobre todo con esa contraparte femenina que agarra y le dice, este es mi nuevo traje. Y creo que hasta ese momento de ver a Carrie así vestida, me encantó, compensó la pésima paleta de colores que tenían los personajes femeninos en sus trajes, y me encanta cómo es el perfecto reflejo de Batman. Es decir, finalmente el traje es igualito, la única diferencia es que donde Batman tiene de color gris, ella lo tiene de color negro.
Colores invertidos.
Sí, entonces esos colores invertidos me encantan. encantaron.
Sí, definitivamente para mí fue... Yo había dicho que en algún momento iba a regresar el loco Frank. No regresó totalmente, no llegó a las alturas que iba a llegar, que llegó con Dark Knight Returns. No redefinió nada, pero creo que es una muy buena historia.
Y bueno, tenemos que aceptarlo. También tuvo una enorme manita, o más bien le metieron bastante la mano a Ash Goldo, tanto a Zarello como Adam Kubert. O sea, eso es innegable. Y se nota porque a mí qué huevita me dio, qué trabajo me costó leer los backups hechos completamente por Frank Miller. Hasta narrativamente costaba trabajo. No nada más visualmente, nada más en cuanto a historia, narrativamente costaba un trabajo leer.
Así es. A mí no me parecieron tan mal los backups. Me pareció interesante, especialmente el de Linterna Verde. Me sorprendió que regresara. No esperaba que regresara. Creo que... Y me gustó especialmente el último.
Ah, sí. Fíjate que ese fue el que menos me... fue el único que sí me gustó.
Hay que considerar que en la publicación original estos no eran backups, estaban a la mitad del número. Entonces, en la gran mayoría de los números no afectaban a la historia, pero pues en este último sí, porque pues definitivamente pues ya te dicen que va a acabar todo. Pero la verdad es que a mí no me molestaron para nada y el último me gustó mucho. El último y el de Linterna Verde me gustaron muchísimo. El último en donde nos muestra a los superhéroes, ¿no? Nos muestra a todos los superhéroes regresando, ¿no? Y Clark Kent regresando y Batman regresando, ¿no? Me encantó el optimismo con el que termina The Master Race.
No, pero un optimismo, pero que no es un optimismo lo pendejo. A mí me encanta ese diálogo entre Kara y Clark, donde agarra y le dice: te envidio. O sea, te vas a sentir de la chingada, te vas a sentir confundida, pero también te vas a dar cuenta de que de eso se trata la vida y vas a estar aprendiendo cosas nuevas. O sea,
no, y rehumaniza a Batman, porque Batman dice: de ella voy a aprender mucho.
Ajá.
Lo convierte en un humano otra vez. Batman se da cuenta de que es una persona, de que no es infalible. Y por eso es que quise tocar este tema al principio del podcast. Porque Frank Miller se da cuenta que ahorita Batman es infalible. Gracias a él,
sí.
Él convirtió a Batman en un superhombre. Y Batman no es un superhombre. Batman tenía que darse cuenta de que no es un superhombre. Y aquí, Frank Miller le devuelve la humildad a Batman.
Le diste en el clavo.
Me encantó. Batman se vuelve humano, se vuelve humilde y regresa a sus raíces.
La moraleja de todo esto también, hay que explicarlo también. Me gusta cuando las historias las usamos para algo. La moraleja también es, aquí es, Mario, tú no eres el superhombre. Aquí el superhombre soy yo. Así que sé más humilde.
Ay, ahorita que lo pienso, era prácticamente la adicción de Lego Batman.
Y bueno, amas y caballeros, gracias por esa primera gran aportación.
Sí, eso sí es cierto.
Bueno, bueno, amas y caballeros, pues ahí tienen The Button y
The Button
y Dark Knight 3, The Master Race. Y pues
la
bueno,
carrera
somos...
maestra.
No, idiota, la raza maestra. Y somos...
Pedro Haas.
Pau Duarte.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro! Ya estamos en iTunes, Pedro.
Sí, denos estrellitas. Son como estrellitas del sheriff que
no.
Nos sentimos muy bien cuando nos suelen las estrellitas.
Así es, son como batiseñales para Adam West en el cielo de Los Ángeles.
Oye, pero, a ver, ¿cuántos batarangs le das a esta historia, cabrón?
Ah, no, a esta historia no le doy batarangs.
¿Qué le das?
Le doy armaduras de plomo de Superman, cabrón.
Ah, bueno, ¿cuántas les das?
Yo le doy 4 de 5.
Fíjate, yo también le doy 4 de 5.
4 de 5, definitivamente. Tiene algunos, pero me encantó.
Ah, sí.
Ya, ¿no? Ya dije las cosas que no me gustaron, pero lo que me encanta me superé.
A ver. Eso te iba a decir. Hubo varios momentos que yo dije, ¿what? Pero también hubo momentos cuando dije, ¡ah!
Exacto.
O sea, saqué como 4 o 5 alaridos, cabrón, leyendo.
Exacto.
¿Tú, Tavo?
Le doy 3 de 5. Razón porque tiene muy buenas ideas, pero como que no me super emocionó. Por eso le quité puntos.
Muy bien, Tavo. Bueno, pues entonces, ya sabe usted, 5 estrellitas en iTunes, ¿verdad, Pedro?
Sí, por favor.
5 estrellitas para, porque es como si alguien te lamiera tu orejita.
Ay, pues sí.
¿Verdad?
Sí,
como si alguien puliera tu estrellita del sheriff para que sea brillosita. Que te gusta siempre tenerla brillosita.
Es más, ya James Halliday se va a volver el último que recibe un Ash Goldo. Ya para recibir Ash Goldo, denos 5 estrellitas de Sherry.
5 estrellitas de Sherry.
Si no, no les damos Ash Goldo.
Ahí está, si no les damos Ash Goldo. Y pues bueno, ya saben, nuestro Tumblr de los progresos. ¿Qué hay en el Tumblr de los progresos? Expertamente manejado por nuestro community manager, Tavo Duarte.
Use fanarts del Joker de así de Badros al Odio, que están padrísimos.
Fanart del Joker. Muy bien.
Pura
pendejada en el nombre de los supergüeyes, damas y caballeros. Pura pendejada. Y pues ya saben, nuestro Twitter, @supergüeyes, @supergüeyes. Y pues nuestro Facebook, tribunalesporgues.com. Contacto directo en el Facebook de los supergüeyes.
Disfrútenos con leche.
No, espérate. Espérate, idiota. Pedro, cabrón, yo creí que ibas a decir otra cosa.
Ah, no, ¿qué iba a decir? ¿Qué es lo que digo?
Bueno, y nuestro blog, tribunalesporgues.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.